La actitud mental positiva. Autor, Napoleon Hill, W. Clement Stone. Segunda parte. 5 bombas mentales para enfrentarse al éxito. 6. ¿Tiene usted un problema? Estupendo. ¿Por qué? Porque las repetidas victorias sobre sus problemas constituyen los peldaños de la escalera que le conducirá al éxito. A cada victoria aumenta su sabiduría, su situación y su experiencia. Como persona, se sentirá usted mejor, más madura y más afortunada cada vez que tropieza con un problema, lo aborda y lo supera con una amplia. Deténgase a pensar en ello un instante. ¿Conoce usted un solo ejemplo en que un verdadero logro de su vida personal o de la vida de algún personaje histórico no se haya debido a un problema con el que tuvo que enfrentarse? Todos tenemos problemas. Ello se debe a que usted y todo lo que existe en el universo se hallan en el constante proceso de cambio. El cambio es una ley natural inexorable. Lo importante para usted es que el éxito o el fracaso que puedan producirse al afrontar los desafíos del cambio dependen de su actitud mental. Puede usted dirigir sus pensamientos y controlar sus emociones, regulando de este modo su actitud. Puede elegir entre una actitud positiva o negativa. Puede adoptar la decisión de influir, utilizar, controlar o bien establecer relaciones armoniosas con los cambios que se produzcan en sí mismo y en su ambiente. Puede encauzar su destino. Si afronta los desafíos del cambio con una amplia, podrá resolver con inteligencia todos los problemas que se le planteen. ¿Cómo se afronta un problema con una amplia? Si usted conoce y cree en el primer y principal elemento de una actitud mental positiva, es siempre un Dios bueno, entonces podrá utilizar con eficacia la fórmula siguiente y afrontar sus problemas cuando se enfrente con un problema que requiera una solución, con independencia de lo complejo que pueda ser, haga lo siguiente: 1. Pida la guía divina. Busque ayuda para poder encontrar la solución adecuada. 2. Dedique tiempo a reflexionar sobre la solución de sus problemas. Recuerde que toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente o todavía mayor para aquellos que tienen una AMP. 3. Exponga el problema. Analícelo y defínalo. 4. Dígase a sí mismo con entusiasmo: estupendo. 5. Hágase a sí mismo preguntas concretas tales como: A. ¿Qué tiene de bueno? B. ¿Cómo puedo convertir esta adversidad en la semilla de un beneficio equivalente o aún mayor? ¿Cómo puedo convertir esta desventaja en una ventaja aún mayor? 6. Siga buscando respuestas a dichas preguntas hasta que encuentre por lo menos una respuesta que pueda dar resultados. Ahora bien, hablando en general, los problemas que tendrá usted que afrontar serán de 3 clases: problemas personales, emocionales, económicos, mentales, morales, físicos, problemas familiares, y problemas comerciales o profesionales. Puesto que los problemas personales son los que con carácter más inmediato experimentamos todos nosotros, nos gustaría contarle la historia de un hombre que se enfrentó con los más graves problemas que un ser humano pueda tener. Mientras lea la historia, observe de qué manera aplicó la AMPA la solución de cada una de las dificultades hasta alcanzar la victoria definitiva. Afrontó el desafío de cambiar con una AMPA en la penitenciaría de Leavenworth. Aquel hombre había nacido en la pobreza. Mientras cursaba estudios primarios, vendía periódicos y hacía de limpiabotas en los bares de la zona portuaria de Seattle para ayudar a su madre en los gastos de la casa. Más tarde se convirtió en grumete de un carguero de Alaska durante los meses de verano. Al finalizar los estudios superiores a los 17 años, se fue de casa. Se convirtió en uno de aquellos vagabundos que se desplazaban en tren de un lugar a otro de los Estados Unidos. Sus compañeros eran hombres curtidos. Empezó a jugar y se asoció con gentuza. Con los hombres de la llamada Legión de la Frontera. Los soldados de fortuna, los fugitivos, los contrabandistas, los cuatreros y gentes por el estilo eran sus compañeros. En México se incorporó a las fuerzas de Pancho Villa. Uno no puede estar cerca de estas actividades ilegales sin conocerlas, aunque no tengas nada que ver con ellas, dijo Charlie Ward. Mi error fueron las malas compañías, mi mayor pecado fue asociarme con gente mala. De vez en cuando ganaba elevadas sumas en el juego, pero después las perdía. Al final fue detenido por contrabando de narcóticos, procesado y declarado culpable. Y, sin embargo, a lo largo de toda su vida, Charlie Ward sostuvo su inocencia de la acusación por la que había sido condenado. Tenía 34 años cuando ingresó en Leavenworth. Jamás había estado en la cárcel, a pesar de las malas compañías. y se sintió amargado. Juró que ninguna prisión iba a ser lo suficientemente fuerte como para retenerle y aguardó la oportunidad de escapar. Pero entonces ocurrió algo. Charlie decidió cambiar su actitud de negativa a positiva. Afrontó el desafío de cambiar con una AMP. Algo en su interior le dijo que dejara de ser hostil y que se convirtiera en el mejor recluso de la prisión. A partir de aquel momento, toda la corriente de su vida empezó a fluir en la dirección que le era más favorable. Gracias al simple cambio de una actitud mental negativa a una actitud mental positiva, Charlie Edward empezó a ser dueño de sí mismo, cambió el sentido de su agresiva personalidad. Perdonó a los agentes federales causantes de su situación. Dejó de odiar al juez que le había sentenciado. Echó una mirada objetiva al Charlie Edward del pasado. Y decidió evitar en el futuro el menor asomo de mal. Intentó por todos los medios que su permanencia en la prisión resultara lo más agradable posible. En primer lugar, se hizo unas cuantas preguntas. Y por primera vez en su vida de adulto halló la respuesta en los libros y, sobre todo, en la Biblia. En su celda de la prisión empezó a leer la Biblia. La leyó y volvió a leerla. A partir de entonces, y hasta la fecha de su muerte, acaecida a los 74 años, siguió leyéndola todos los días, buscando en ella inspiración, guía y ayuda. Gracias a este cambio que se había producido en su actitud y, por consiguiente, en su comportamiento, empezó a llamar favorablemente la atención de los funcionarios de la penitenciaría. Y un día, un recluso que trabajaba en las oficinas le dijo que otro recluso que trabajaba en la central eléctrica iba a ser liberado dentro de 3 meses. Charlie Edward apenas sabía nada de electricidad, pero en la biblioteca de la prisión había libros sobre electricidad. Y estudió, aprendiendo todo lo que aquellos libros podían enseñarle. Al término de los 3 meses, Charlie ya estaba preparado y solicitó el puesto. Algo en sus modales y en su tono de voz impresionó al director adjunto. Este algo era la seriedad y la sinceridad de la actitud mental positiva de Charlie Edward. Obtuvo el puesto. Gracias a sus continuos estudios y a su trabajo con una AMP, Charlie Edward se convirtió en superintendente de la central eléctrica de la prisión con 150 hombres bajo sus órdenes. A cada uno de ellos trataba de alentarlo con el fin de que sacara el mejor partido de su situación. Cuando Herbert Hughes Bigelow, director de la Brownet Bigelow de St. Paul, Minnesota, ingresó en Leavenworth por un delito de evasión de impuestos, Charlie Edward hizo también amistad con él. Es más, se tomó toda clase de molestias para animar a Bigelow a adaptarse al ambiente. El señor Bigelow tuvo en tanta estima la amistad y la ayuda de Charlie que, cuando estaba a punto de finalizar su período de condena en la prisión, le dijo, «Has sido muy bueno conmigo. Cuando salgas, ven a St. Paul. Tendremos un empleo para ti». 5 semanas más tarde, Charlie salió de la prisión y se dirigió a St. Paul. Cumpliendo lo prometido, el señor Bigelow le dio a Charlie un empleo de obrero con un salario de $25 semanales. Gracias a su AMP, Charlie ascendió a capataz en 2 meses. Al cabo de un año fue nombrado superintendente. Al final se convirtió en vicepresidente y director general. Y, a la muerte del señor Bigelow, Charlie fue nombrado presidente de la Brownet Bigelow y siguió ocupando este cargo hasta su muerte acaecida muchos años más tarde. Bajo la dirección de Charlie, las ventas aumentaron de menos de $3 millones a más de $50 millones anuales. Brownet Bigelow se convirtió en la empresa más importante del sector. Gracias a su actitud mental positiva y a su deseo de ayudar a los menos afortunados, Edward alcanzó por su parte la paz de espíritu, la felicidad, el amor y las mejores cosas de la vida. Por decreto presidencial, recuperó sus derechos de ciudadano en reconocimiento a su vida ejemplar. Quienes le conocían le apreciaban sobremanera y se sentían inspirados a ayudar también a los demás. Tal vez una de sus más insólitas y elogiosas actividades fue la de proporcionar trabajo a más de 500 hombres y mujeres salidos de las prisiones. Estos siguieron rehabilitándose bajo su atenta y comprensiva guía e inspiración. Jamás olvidó que él también había sido un recluso. Llevaba un brazal con una etiqueta en la que figuraba su viejo número de recluso como símbolo. Charlie Edward había sido condenado a una pena de prisión. Y fue estupendo. ¿Por qué? ¿Quién sabe lo que hubiera podido ser de Charlie Edward de haber seguido por el camino que había emprendido? En cambio, en la cárcel se enfrentó con el reto del cambio. Y allí aprendió a utilizar la AMP para resolver sus problemas personales. hizo que su mundo fuera un mundo mejor en el que poder vivir. Se convirtió en un hombre mejor y más maduro. Nadie sabrá jamás exactamente el número de necesitados que han rezado pidiendo bendiciones para Charlie Edward en respuesta a sus más íntimos pensamientos. Estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme afortunadamente. No todo el mundo se enfrenta con problemas tan graves como los que Charlie Edward tuvo que afrontar y resolver. Sin embargo, su historia encierra una lección, aparte de haber cambiado su actitud de negativa a positiva. Como usted recordará, el propio Charlie dijo, «Mi mayor error fueron las malas compañías. Las actitudes negativas son, a menudo, contagiosas, y las malas costumbres también. Examine sus compañías y procure que éstas sean lo más recomendables posible. Uno de los mayores servicios que puede prestar a los niños es inducirles a que seleccionen a amigos y compañeros adecuados. Recuerde, el vicio es un monstruo de tan horrible semblante, que basta con verlo para que lo aborrezcamos. Pero, viéndolo a menudo y familiarizándonos con su rostro, primero lo toleramos, después lo compadecemos y finalmente lo abrazamos. Otra fuerza contra la que el ser humano tiene que combatir y que, si no se afronta con una AMP, puede provocar la destrucción física, moral y mental es el poder de la sexualidad. La sexualidad es el factor que plantea el mayor desafío de cambio. Todo ser humano tiene capacidad para decidir si utilizará la tremenda fuerza de la sexualidad para el bien o para el mal. Cada ser humano tiene que luchar con los problemas que surgirán en su vida a causa de la sexualidad. ¿Puede usted cambiar la sexualidad en virtud o en vicio? Uno de los dones más grandes de Dios a la humanidad es el poder de procrear un ser humano. La sexualidad es el medio de la procreación. Es un poder. Y, como todo poder, puede utilizarse para bien o para mal. La sexualidad es una función física del cuerpo controlada por el subconsciente y por la conciencia. Los órganos físicos de la sexualidad, obra de Dios, son buenos como toda su creación. La pequeña diferencia que constituye una gran diferencia entre el hecho de que el poder de la sexualidad sea un vicio o una virtud es la actitud mental. La emoción inherente a la sexualidad es una de las fuerzas más poderosas del subconsciente. Los efectos de su fuerza motivadora pueden ser observados mucho antes de la adolescencia. Este poder se mezcla con el impulso de todas las demás emociones y lo intensifica. Cuando se halla en conflicto con la voluntad de la conciencia, el poder de la imaginación, al afectar al aspecto emotivo de la sexualidad, tiene tendencia a salir triunfante, a menos que la conciencia utilice su poder para influir, utilizar, controlar y establecer unas armoniosas relaciones con los poderes del subconsciente. Tiene usted la capacidad de elegir. Elija sabiamente. Con una AMP. Transforme la sexualidad en una virtud. De este modo, vencerá uno de los mayores problemas con que jamás haya tenido que enfrentarse en su vida personal. Y se sentirá física, mental y moralmente mejor. ¿Y cuáles son las siete virtudes? La virtud es práctica o acción moral, excelencia moral, rectitud, valor, castidad. Las siete virtudes son, prudencia, fortaleza, templanza, justicia, fe, esperanza y caridad. 1. Prudencia. Capacidad de gobernar y disciplinar el propio yo mediante el ejercicio de la razón. 2. Fortaleza. Fuerza mental que permite a una persona afrontar el peligro o soportar el dolor o la adversidad con valentía. Es la posesión del valor necesario para afrontar aquello que repugna o asusta, o bien para afrontar el esfuerzo de una tarea que nos haya sido impuesta. Sus sinónimos son el coraje, la firmeza, el ánimo y la determinación. 3. Templanza. Habitual moderación en la satisfacción de los apetitos y pasiones. 4. Justicia. El principio ideal de la justa actuación o de la adecuada acción, también la conformidad a este principio ideal, integridad. 5. Fe. Confianza en Dios. 6. Esperanza. El deseo, ansiando obtener lo que se desea, o la creencia de que ello puede conseguirse. 7. Caridad. El acto de amar a todos los hombres como hermanos porque son hijos de Dios. Acentúa la benevolencia en la entrega y en la amplia comprensión de los demás con generosa tolerancia. 8. ¿Cómo puede usted cambiar el poder de la sexualidad en lo bueno y lo bello? Podrá usted hallar una clara respuesta si la busca a medida que vaya leyendo y estudiando este libro. Logrará resultados positivos cuando usted establezca relación con los principios y los asimile en su propia vida. Sin embargo, es necesario que uno se conozca a sí mismo. Las siguientes sugerencias le serán útiles en la búsqueda de la respuesta a medida que vaya leyendo. 1. Mantenga su mente centrada en las cosas que quiere y apartada de las que no quiere. Ello significa que hay que centrar la mente en los objetivos deseables inmediatos, intermedios y distantes. El instinto de la sexualidad en el subconsciente se mostrará paciente en caso de que tenga la esperanza de que usted cumplirá su misión en la vida. El muchacho o la muchacha que esté auténticamente enamorado y tenga previsto casarse no tendrá los problemas sexuales que, de otro modo, podría tener. 2. Si hubiera más y más frecuentes matrimonios tempranos, habría menos problemas sexuales. La misión de procrear se cumple en el matrimonio. No obstante, hay que casarse por amor, independientemente del instinto sexual. 3. Lleve una vida equilibrada y ordenada. 4. Dedique largas horas a alguna tarea agradable. Ello le mantendrá activo, ocupará sus pensamientos y consumirá su energía sobrante. 5. Desarrolle una magnífica obsesión. Estudie el significado en el capítulo 15. 6. Establezca relación y asimile en su vida los conceptos del capítulo 2, usted puede cambiar su mundo, y del capítulo 7, aprenda a ver. 7. Elija un ambiente capaz de encauzarle hacia sus objetivos. 8. Elija los factores de automotivación que, a su juicio, puedan serle útiles en la autosugestión. Apréndaselos de memoria. Conviértalos en parte de sí mismo de tal manera que, en momentos de necesidad, pasen de su subconsciente a su conciencia en calidad de elementos de autosugestión. Sin embargo, no todos los problemas de la vida personal son de carácter tan profundo y penetrante. Muchas veces, lo único que hace falta para afrontar un problema inmediato es rapidez de pensamiento, capacidad de adaptación y echar un vistazo suplementario a la situación que está provocando el problema. A menudo basta una idea, seguida de la acción, para convertir el fracaso en éxito. Basta una idea, seguida de la acción, para alcanzar el éxito allí donde otros han fracasado. En 1939, en la North Michigan Avenue de Chicago, en un sector conocido como la Milla Magnífica, el alquiler de oficinas atravesaba un mal momento. Un edificio tras otro tenían las plantas vacías, el que conseguía alquilar la mitad de los locales se consideraba afortunado. Era un mal año para los negocios y la AM se cernía sobre el sector inmobiliario de Chicago como una nube. Se oían comentarios tales como, de nada sirve poner anuncios, no hay dinero, o, ¿qué podemos hacer? No se puede luchar contra los tiempos. En medio de aquella sombría atmósfera, apareció un administrador de fincas con una AMP. Tenía una idea. Y entró en acción. Aquel hombre fue contratado por la compañía de seguros Northwestern Mutual Life Insurance con el fin de que administrara un gran edificio de la North Michigan Avenue que había adquirido gracias a un juicio hipotecario. Cuando el hombre se hizo cargo del mismo, el edificio estaba ocupado tan solo en un 10%. Al cabo de un año, la ocupación era del 100%, con una larga lista de espera. ¿Cuál fue el secreto? El nuevo administrador aceptó el problema de la falta de demanda de despachos como un reto y no ya como una desgracia. He aquí lo que hizo, según él mismo explicó en el transcurso de una entrevista. Sabía exactamente lo que quería. Quería tener ocupado el edificio al 100% con arrendatarios de categoría selecta. Sabía que, dadas las circunstancias imperantes, era probable que los despachos tardaran varios años en alquilarse. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que teníamos todo que ganar y nada que perder, haciendo lo siguiente: 1. Buscaría a posibles arrendatarios adecuados, elegidos por mí. 2. Estimularía la imaginación de cada potencial arrendatario. Le ofrecería los despachos más preciosos de la ciudad de Chicago. 3. Le ofrecería aquellos despachos de calidad superior por un alquiler no más elevado que el que en aquellos momentos estuviera pagando. 4. Además, asumiría la responsabilidad de su actual arriendo, siempre que nos pagara el mismo alquiler mensual durante un año. 5. Además de todo eso, me ofrecería a redecorar de nuevo el despacho sin coste alguno para él. Utilizaría a arquitectos y decoradores con mentalidad creativa y remodelaría los despachos de mi edificio de acuerdo con el gusto personal de cada nuevo arrendatario. Me hice las siguientes reflexiones: 1. Si un despacho no se alquilaba durante los próximos años, no percibiríamos ningún ingreso por él. Por consiguiente, no teníamos nada que perder siguiendo los planes arriba descritos. Era posible que al acabar aquel año no hubiéramos obtenido ninguna ganancia, Pero no estaríamos en peores condiciones que si no hubiéramos actuado. Y nuestra situación sería mejor, porque habríamos complacido a unos inquilinos que en los años futuros nos proporcionarían unos alquileres seguros. 2. Además, es una costumbre establecida alquilar despachos tan solo por un año. En la mayoría de los casos, quedarían por pagar tan solo unos cuantos meses del antiguo arriendo de mi nuevo inquilino. El hecho de hacernos cargo de estos alquileres no supondría, por tanto, un riesgo demasiado grande. 3. En caso de que un arrendatario se fuera al término de aquel año, sería relativamente fácil volver a alquilar el despacho en un edificio bien ocupado. La decoración del despacho no sería dinero perdido porque aumentaría el valor de todo el edificio. 4. El resultado fue maravilloso. Cada nuevo despacho decorado parecía más bonito que el anterior. Los inquilinos se mostraron tan entusiasmados que muchos se gastaron sumas adicionales. En un caso, un arrendatario se gastó otros $2,000 en reformas. Y así, al término de aquel año, el edificio que había empezado con solo un 10% de ocupación terminó ocupado al 100%. Ninguno de los inquilinos quiso marcharse tras expirar el contrato de un año. Se mostraban contentos con sus nuevos despachos ultramodernos. Y nos ganamos su aprecio al no aumentar los alquileres cuando venció su primer contrato de un año. Nos gustaría que reflexionara usted acerca de esta historia. Era un hombre que se enfrentaba con un grave problema. Tenía en sus manos un gigantesco edificio que tenía 9 despachos vacíos por cada uno ocupado. Y, sin embargo, el edificio estaba ocupado en un 100% al finalizar el año. En el edificio de al lado, y a lo largo de la Milla Magnífica, había docenas de edificios comerciales inactivos y prácticamente vacíos. La diferencia era, como es lógico, la actitud mental de cada administrador en relación con el problema. Uno dijo, tengo un problema. Es horrible. El otro dijo, en cambio, tengo un problema. Estupendo. El hombre que considera sus problemas como oportunidades en potencia y que los examina en busca del elemento positivo que sin duda contienen es el hombre que comprende la esencia de la AMP. El hombre que desarrolla una idea que puede dar resultado y la acompaña de la acción convertirá el fracaso en éxito. La norma se repite una y otra vez. Los problemas y las dificultades se convierten en lo mejor que nos hubiera podido ocurrir. Siempre y cuando los transformemos en ventajas, como usted ve, el problema con el que se enfrentó el administrador de la finca ocurrió durante los años de la depresión. La situación era todavía muy grave en el año 1939 en que resolvió su problema. Pero había sido mucho peor. Los problemas económicos de la nación y del mundo surgieron como resultado de la depresión. Estas depresiones se deben a los ciclos de la vida económica de una o de varias naciones. Sin embargo, no hay por qué permanecer ociosos. No hay necesidad de dejarse zarandear de un lado para otro por los ciclos de la vida. Es posible afrontar el problema de los ciclos y superarlo con inteligencia. Al hacerlo así, a menudo se hace fortuna. Haga fortuna o alcance sus objetivos por medio de la comprensión de los ciclos y las tendencias. Hace muchos años, Paul Raymond, vicepresidente encargado de los préstamos del American National Bank y de la Trust Company de Chicago, prestó un servicio a los clientes de su banco. Les envió el libro de Dewey y Dakin titulado Ciclos. Posteriormente, muchos de aquellos clientes hicieron grandes fortunas, aprendieron y comprendieron la teoría de los ciclos y tendencias comerciales. Algunos pertenecerán al grupo de personas que no perderán las fortunas que amasaron, con independencia de los cambios económicos. Edward R. Dewey, que ha sido durante muchos años director de la Fundación para el Estudio de los Ciclos, señala que todo organismo viviente, sea este un individuo, un negocio o una nación, crece hasta alcanzar la madurez, se estanca y muere. E indica lo que no es menos importante una solución por medio de la cual, aparte de la tendencia o el ciclo, usted, como individuo, puede hacer algo al respecto. Puede afrontar con éxito el desafío del cambio. Puede desafiar la tendencia en relación con usted mismo y con sus propios intereses, independientemente de la tendencia general, con nueva vida, nuevo brío, nuevas ideas y nueva actividad. Se anticipó a un ciclo descendente y se preparó para ascender. Antes de que los periódicos empezaran a comentar la recesión que se inició en la segunda mitad de 1957, uno de los clientes del banco entró en acción. Su organización emprendió agresivas actividades comerciales con una actitud mental positiva. En 1958, su empresa registró un incremento de más de un 30%, en comparación con el del año anterior que había sido tan solo de un 25%. Sin embargo, se registraba en todo el sector una tendencia descendente. A veces, el ciclo que plantea un problema no es un ciclo que afecta a una industria o a toda una nación. Puede ser un ciclo dentro de un sector determinado. Este problema también se puede prever y abordar de antemano. Piense en el constante desarrollo de muchas empresas norteamericanas que, siguiendo el curso normal de los acontecimientos, hubieran tenido que crecer hasta alcanzar la madurez, estancarse y morir. E. I. DuPont de Nemours et Co. constituye un destacado ejemplo al respecto. Afrontaron el desafío con nueva vida, nuevo brío, nuevas ideas, nueva actividad. Es ocioso señalar que la E. I. DuPont de Nemours et Co. Incorporated ha seguido creciendo. Pero, ¿cuál es la causa de su éxito? Porque no ha seguido el ciclo natural del desarrollo hasta alcanzar la madurez, el estancamiento y la muerte. La DuPont ha afrontado el desafío del cambio con nueva vida, nuevo brío, nuevas ideas, nueva actividad. Sus ejecutivos han abordado el problema con una amplia y con voluntad de superarlo. Han seguido realizando investigaciones y están haciendo constantemente nuevos descubrimientos, desarrollando nuevos productos y perfeccionando los anteriores. Inyectan nuevos ímpetus en su gestión y analizan y mejoran sus métodos de venta. Aprenda de su éxito. El propietario de un pequeño negocio, o bien usted como individuo, puede hacer estudios y realizar experimentos. Puede usted establecer relación y asimilar los principios utilizados en esta gran empresa. Usted también puede seguir desarrollándose con vigorizantes inyecciones de nuevas ideas, nueva vida, nuevo brío, nueva actividad. Puede usted cambiar una tendencia descendente y convertirla en ascendente. Signo de exclamación abierta. Puede usted ser distinto. Signo de exclamación abierta. Cuando otros flotan corriente abajo, usted puede moverse corriente arriba. Por consiguiente, muchos de los ejemplos que se han ofrecido y se ofrecerán en este libro vienen a decirle que si tiene un problema, estupendo. Estupendo si usted aprende a ver cómo convertir la adversidad en la semilla de un beneficio equivalente o todavía mayor. Es posible que no haya usted captado todavía el principio. El siguiente capítulo, titulado Aprenda a ver, puede ayudarle. Guía número 6, ideas a seguir, 1. Por consiguiente, ¿tiene usted un problema? Estupendo. ¿Por qué? Porque cada vez que afronta un problema y lo aborda y conquista con una AMP, se convierte en una persona mejor, más madura y más próspera. 2. Todo el mundo tiene problemas. Los que poseen una AMP convierten sus adversidades en semillas de beneficios equivalentes o todavía mayores. 3. Su éxito o su fracaso al afrontar los problemas planteados por los desafíos del cambio estarán determinados por su actitud mental. 4. ¿Puede usted dirigir sus pensamientos, controlar sus emociones y encauzar su destino reconociendo, estableciendo relación, asimilando y aplicando los principios que sean aplicables a su caso y que encontrará en este libro? 5. Dios es siempre un Dios bueno. 6. Cuando tenga un problema. A. Pida la guía divina. B. Piense. C. Exponga el problema y CH. Analícelo. D. Adopte la AMP del estupendo. Y después. E. Convierta la adversidad en semilla de un mayor beneficio. 7. Charlie Ward constituye un destacado ejemplo de un hombre que afrontó con éxito los desafíos del cambio mediante el desarrollo de una AMP. 8. La sexualidad es el mayor desafío al cambio. Cambie el aspecto emocional de la sexualidad en virtud. 9. Las 7 virtudes son: prudencia, fortaleza, templanza, justicia, fe, esperanza y caridad. La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, le indica de qué manera puede establecer relación con estas cualidades, incorporándolas a su vida. 10. Una buena idea seguida de la acción puede transformar el fracaso en éxito. ¿Tiene un problema? Estupendo. Porque será la semilla de mayores beneficios para los que tienen una AMP. 7. Aprenda a ver. George W. Campbell era ciego de nacimiento. Cataratas congénitas, dijo el médico. El padre de George miró al especialista sin poder creerlo. ¿No hay nada que pueda usted hacer? ¿No sería útil operarle? No, contestó el médico. De momento, no se conoce ningún remedio para tratar esta afección. George Campbell no podía ver, pero el cariño y la fe de sus padres enriquecieron su vida. De pequeño no supo que le faltaba algo. Cuando George contaba 6 años, ocurrió algo que él no pudo entender. Una tarde estaba jugando con otro niño, quien, olvidando que George era ciego, le lanzó una pelota. «Mira. Te va a alcanzar». La pelota alcanzó a George. Y nada en su vida fue igual después de aquello. George no sufrió daño, pero se quedó muy perplejo. Más tarde le preguntó a la madre, «¿Cómo podía saber Bill lo que iba a ocurrirme antes de que yo lo supiera?». Su madre lanzó un suspiro porque había llegado el momento que ella tanto temía. Ahora era necesario que le dijera a su hijo por primera vez, «Eres ciego». «He aquí cómo lo hizo, siéntate», George dijo suavemente mientras se inclinaba y tomaba una de sus manos. «Es posible que no sepa describírtelo y es posible que tú no puedas comprenderlo, pero deja que intente explicártelo de esta manera». Tomó con cariño una de sus manitas entre las suyas y empezó a contarle los dedos. 1, 2, 3, 4 y 5. Estos dedos son similares a lo que se conoce como los 5 sentidos. Tomó cada uno de los dedos entre su índice y su pulgar mientras seguía su explicación. Este dedito es para oír, este dedito es para tocar, este dedito es para oler, este es para gustar y aquí vaciló antes de proseguir, y este dedito es para ver. Cada uno de los 5 sentidos, al igual que cada uno de los 5 dedos, envía mensajes a tu cerebro. Entonces dobló el dedito correspondiente a la vista y lo mantuvo apoyado contra la palma de la mano de George. «George, tú eres distinto a los demás niños», le explicó, «porque solo gozas del uso de 4 sentidos, como los 4 dedos, 1 para oír, 2 para tocar, 3 para oler y 4 para gustar. Pero no tienes la posibilidad de usar tu sentido de la vista. Ahora quiero mostrarte algo». «Levántate», le dijo suavemente. George se levantó. Su madre tomó la pelota. «Ahora extiende la mano como si fueras a tomarla», le dijo. George extendió las manos y, al cabo de un momento, percibió que la dura pelota golpeaba sus dedos. Lo cerró con fuerza a su alrededor y la agarró. Muy bien», dijo su madre. «No quiero que olvides jamás lo que acabas de hacer. Puedes agarrar la pelota con 4 dedos en lugar de 5, George. También puedes afrontar la vida, superarte y ser feliz con 4 sentidos en lugar de 5. Si logras afianzarte y lo sigues intentando». La madre de George había utilizado una metáfora, y esta figura retórica tan sencilla es uno de los métodos más rápidos y eficaces de comunicación de ideas entre las personas. George jamás olvidó el símbolo de los 4 dedos en lugar de 5. Fue para él el símbolo de la esperanza. Y siempre que se desanimaba a causa de su carencia, utilizaba el símbolo como factor de automotivación. Ello se convirtió para él en una forma de autosugestión. Repetía a menudo, 4 dedos en lugar de 5. Y, en momentos de necesidad, la expresión surgía de su subconsciente y afloraba a su conciencia. Descubrió, además, que su madre tenía razón. Pudo afrontar la vida y superarse con el uso de los 4 sentidos que tenía. Sin embargo, la historia de George Campbell no acaba aquí. En pleno curso de escuela secundaria inferior, el muchacho cayó enfermo y tuvo que ingresar en el hospital. Durante su convalecencia, su padre le facilitó la información de que la ciencia había desarrollado un tratamiento para las cataratas congénitas. Como es natural, cabía la posibilidad de un fracaso, pero las posibilidades de éxito superaban con mucho a las del fracaso. George deseaba tanto poder ver, que estaba dispuesto a correr el riesgo. En el transcurso de los 6 meses siguientes, fue sometido a 4 delicadas operaciones quirúrgicas. 2 en cada ojo. Se pasó varios días en una habitación de hospital medio a oscuras, con vendas en los ojos. Al final llegó el día en que iban a retirarle las vendas. Poco a poco y con cuidado el médico fue desenrollando la venda de gasa que rodeaba la cabeza y cubría los ojos de George. Había solo una luz borrosa. George Campbell estaba todavía técnicamente ciego. Por un terrible momento, permaneció tendido, pensando. Y entonces oyó al médico moviéndose junto a la cama. Le estaban colocando algo sobre los ojos. «¿Puedes ver ahora?», preguntó el médico. George levantó ligeramente la cabeza de la almohada. La luz borrosa se convirtió en color y el color en una forma, una figura. «George», dijo una voz. Reconoció la voz. Era la de su madre. Por primera vez en sus 18 años de vida, George Campbell veía a su madre. Tenía los ojos cansados, un rostro arrugado de 62 años y unas manos nudosas y deformadas. Pero para George era extraordinariamente hermosa. Para él. Era un ángel. Los años de esfuerzo y paciencia, los años de enseñanza y esperanzas, los años de ser los ojos a través de los que él veía, el amor y el afecto, eso fue lo que George vio. Aún hoy sigue recordando con cariño su primera imagen visual, la contemplación de su madre. Y, como usted verá, aquella primera experiencia le hizo valorar el sentido de la vista. Ninguno de nosotros puede comprender el milagro de la vista, dice, a menos que haya tenido que apañárselas sin ella. La visión es un proceso aprendido. Pero George aprendió también algo que es muy útil para cualquier persona que se interese por el estudio de la AMP. Jamás olvidará el día en que vio a su madre de pie a su lado en su habitación de hospital sin saber quién era o qué era hasta que la oyó hablar. Lo que vemos, señala George, es siempre una interpretación de la mente. Tenemos que adiestrar a la mente a interpretar lo que vemos. Esta observación está respaldada por la ciencia. Buena parte del proceso de la visión no tiene lugar gracias a los ojos, dice el doctor Samuel Renzau al describir el proceso mental de la visión. Los ojos actúan como manos que se extienden hacia afuera y apresan cosas carentes de significado, transmitiéndolas al cerebro. Entonces entrega las cosas a la memoria. Vemos algo solo cuando el cerebro lo interpreta en términos de acción comparativa. Algunos de nosotros andamos por la vida viendo muy pocas cosas del poder y la gloria que nos rodean. No filtramos adecuadamente la información que nuestros ojos nos facilitan a través de los procesos mentales del cerebro. Como consecuencia de ello, a menudo contemplamos cosas sin verlas realmente. Recibimos impresiones físicas sin captar lo que significan para nosotros. En otras palabras, no adoptamos una AMP en relación con las impresiones que nos envía nuestro cerebro. ¿Ha llegado la hora de someter a examen su visión mental? ¿Su visión física? No. Eso es cosa de los médicos especialistas. Sin embargo, la visión mental, al igual que la física, puede deformarse. Cuando ello ocurre, puede usted tropezar con toda una bruma de falsos conceptos, golpeándose y lastimándose a sí mismo y a otros innecesariamente. Las debilidades físicas más comunes de la vista son los dos extremos contrarios, la miopía y la presbicia vista cansada. Estas son también las principales deformaciones de la visión mental. La persona que es mentalmente miope es muy probable que pase por alto los objetos y las posibilidades lejanas. Solo presta atención a los problemas inmediatos y está ciega ante las oportunidades que podría aprovechar si pensara y planificara con vistas al futuro. Es usted miope si no elabora planes, ni se fija objetivos ni pone los cimientos del futuro. Por otra parte, la persona mentalmente presbita es muy probable que pase por alto las posibilidades que tiene delante. No ve las oportunidades que tiene a mano. Solo ve un mundo de sueños del futuro, sin relación con el presente. Quiere empezar por arriba, en lugar de ir subiendo poco a poco. Y no comprende que la única tarea que se puede empezar por arriba es la tarea de cavar un hoyo. Miraron y comprendieron lo que veían. Por consiguiente, en el transcurso del proceso de aprender a ver, deberá usted desarrollar tanto su visión de cerca como su visión de lejos. Las ventajas del hombre que sabe ver lo que tiene delante son enormes. Durante años, la población de la pequeña localidad de Darby, en Montana, había contemplado lo que llamaban la montaña de cristal. La montaña había recibido este nombre porque la erosión había dejado al descubierto un saliente de cristal ligeramente brillante que parecía sal gema. Ya en 1937 se había construido un camino de mulos justo sobre aquel saliente. Pero hasta 1951, 14 años más tarde, no hubo nadie que se tomara la molestia de agacharse, tomar un fragmento de aquella centelleante material y examinarlo detenidamente. Aquel año de 1951, dos hombres de Darby, el señor A. E. Cumley y el señor L. I. Thompson, vieron una exposición de minerales en la ciudad. Thompson y Cumley denunciaron la existencia de la mina en la montaña de cristal. Thompson envió una muestra del mineral a la oficina de minas de Spokane, junto con la petición de que se enviara a un técnico para que examinara un depósito muy grande de mineral. Más adelante, aquel mismo año, La oficina de minas envió una apisonadora a la montaña y excavó lo suficiente como para poder asegurar que allí había efectivamente uno de los mayores depósitos del mundo del tan valioso berilo. Hoy en día grandes excavadoras ascienden trabajosamente a la montaña y vuelven a bajar cargadas con el metal muy pesado mientras al pie de la montaña, esperando prácticamente con billetes de dólares en las manos. Se encuentran representantes de la Steel Company de los Estados Unidos y del gobierno de los Estados Unidos, todos ellos deseosos de adquirir el preciado mineral. Todo porque un día dos jóvenes no solo vieron con sus ojos sino que, además, se tomaron la molestia de ver con sus mentes. Hoy en día, aquellos hombres llevan camino de convertirse en multimillonarios. Una persona mentalmente presbita no hubiera podido hacer lo que Thompson y Cunley hicieron. Si su visión mental hubiera estado deformada. Porque es el hombre que solo puede ver los valores lejanos sin percatarse de las ventajas que tiene delante. ¿Se encuentra la fortuna en el umbral de su casa? Mire a su alrededor. Cuando se dedica a sus tareas cotidianas, ¿tropieza con algunas pequeñas áreas de irritación? Tal vez pueda ocurrírsele algún medio de superarlas. Un medio que sea útil no solo para usted sino también para los demás. Muchos hombres han ganado fortunas dedicándose a satisfacer sencillas necesidades. Es lo que le sucedió al hombre que inventó la horquilla de presión para fijar el cabello y al que ideó el sujetapapeles, así como al creador de la cremallera corriente. Mire a su alrededor. Aprenda a ver. Tal vez encuentre hectáreas de diamantes en su propio patio de atrás. No obstante, la miopía mental puede constituir un problema tan grande como la presbicia mental. El hombre que tiene este problema solo ve lo que tiene ante sus narices, sin prestar atención a las posibilidades lejanas. Es el hombre que no comprende la fuerza de un plan. No comprende el valor de la reflexión. Está tan ocupado con las dificultades inmediatas que no permite que su mente busque en la lejanía nuevas oportunidades y tendencias y se forje una imagen de conjunto. El hecho de poder ver el futuro es uno de los más espectaculares logros del cerebro humano. Allá en pleno cinturón de agrios de Florida hay una pequeña ciudad llamada Winter Haven. La campiña circundante está dedicada a tierras de labranza. Casi todo el mundo la consideraría una zona inadecuada para la atracción turística. No tiene playa ni montañas, tan solo muchos kilómetros de suaves laderas con pequeños lagos y pantanos de cipreses en los valles. Sin embargo, a aquella zona acudió un hombre que vio aquellos pantanos de cipreses con una visión que otros no habían utilizado. Se llamaba Richard Pope. Dick Pope adquirió una de aquellas viejas lagunas de cipreses, la cercó con una valla y ha rechazado ofertas de por lo menos $1,000,000 por los mundialmente famosos jardines de los cipreses. Como es natural, no fue tan sencillo como puede parecer. A lo largo de todo el camino, Dick Pope tuvo que ver oportunidades en su situación. Hubo, por ejemplo, la cuestión de la publicidad. Pope sabía que solo podría atraer a la gente hasta aquel aislado lugar mediante una gran campaña de publicidad. Pero los anuncios cuestan dinero. Por consiguiente, lo que hizo Dick Pope fue muy sencillo. Se dedicó al negocio de la fotografía popular. Instaló un comercio de suministros fotográficos en los jardines de los cipreses, vendió rollos de películas a los visitantes y luego les enseñó cómo obtener espectaculares fotografías de los jardines. Contrató después los servicios de experimentados esquiadores acuáticos. Les hacía realizar complejas actuaciones mientras por los altavoces indicaba al público de qué manera tenía que ajustar sus cámaras para captar el espectáculo. Y después, cuando aquellos visitantes regresaban a sus casas, las mejores fotografías de sus viajes eran siempre las correspondientes a los jardines de los cipreses. Ello le proporcionó a Dick Pope la mejor publicidad que puede haber, la de las recomendaciones de palabra con la ayuda de fotografías. Esta es la clase de visión creativa que todos debemos desarrollar. Necesitamos aprender a contemplar nuestro mundo con ojos nuevos. Viendo las oportunidades que se encuentran a nuestro alrededor, mirando simultáneamente hacia el futuro en busca de las posibilidades que pueda encerrar, la visión es una facultad que se aprende. Pero, al igual que todas las facultades, hay que ejercitarla. Vea las aptitudes, capacidades y puntos de vista de otra persona. Tal vez creamos conocer nuestras aptitudes, y, sin embargo, es posible que también nosotros estemos ciegos. Ilustrémoslo con el ejemplo de una maestra que necesitaba que le arreglaran la vista. Era miope y presbita al mismo tiempo, porque no podía ver ni las aptitudes presentes ni las futuras de sus alumnos y tampoco sus puntos de vista. Todo el mundo, tanto los grandes hombres como los menos grandes, tiene que tener un punto de partida. Las personas no nacen brillantes y con éxito. En realidad, algunos de nuestros más grandes hombres fueron considerados bastante estúpidos en algún período de su vida. Solo cuando adquirieron una actitud mental positiva y aprendieron a comprender sus aptitudes, fijándose objetivos concretos, empezaron a ascender hacia el éxito. Pero hubo un joven en particular a quien sus profesores consideraban un zopenco estúpido y necio. El joven se sentaba y dibujaba figuras en su cartapacio. Miraba a su alrededor y escuchaba a todo el mundo. Hacía preguntas imposibles, pero se negaba a revelar lo que sabía, incluso bajo la amenaza de un castigo. Los niños le llamaban Zoquete y él se sentaba generalmente al fondo de la clase. Aquel niño era Thomas Alva Edison. Se sentirá usted inspirado cuando lea la historia de la vida de este hombre. Asistió a la escuela primaria durante un período total de menos de 3 meses. La maestra y sus compañeros de escuela le decían que era un estúpido. Y, sin embargo, se convirtió en un hombre instruido cuando un incidente le indujo a cambiar su talismán de la cara de la AM a la de la AMP. Se convirtió en una persona dotada y en un gran inventor. ¿Cuál fue el incidente? ¿Qué ocurrió en la vida de Edison para que éste cambiara totalmente de actitud? Le dijo a su madre que había oído que la maestra le decía al inspector de la escuela que él era tonto y que no merecería la pena llevarle por más tiempo a la escuela. Su madre se dirigió con él a la escuela y gritó con toda su furia que su hijo Thomas Alva Edison tenía más talento que la maestra y el inspector. Edison decía que su madre había sido el paladín más entusiasta que jamás hubiera podido tener un muchacho. Y, a partir de aquel día, se convirtió en un niño distinto. Ejerció sobre mí una influencia que ha perdurado a lo largo de toda mi vida, dijo. Jamás podré perder los beneficiosos efectos de sus enseñanzas iniciales. Mi madre fue siempre cariñosa, siempre comprensiva y jamás me interpretó o me juzgó erróneamente. La fe de su madre le indujo a verse a sí mismo bajo una luz totalmente distinta. Le indujo a cambiar su talismán por la cara de la amplia a adoptar una actitud mental positiva en relación con los estudios y el aprendizaje. Esta actitud enseñó a Edison a ver las cosas con un más profundo discernimiento mental y le permitió comprender y desarrollar inventos beneficiosos para la humanidad. Tal vez la maestra no lo vio porque no estaba genuinamente interesada en ayudar al muchacho. Su madre sí lo estaba. La gente muestra tendencia a ver lo que quiere ver. Oír no presupone necesariamente atención o aplicación. El hecho de escuchar presupone siempre ambas cosas. A lo largo de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, le instamos a que escuche el mensaje. Ello quiere decir, ver de qué manera puede usted relacionar con su propia vida el principio contenido en la siguiente experiencia. El Dr. Roy Plunkett, químico de la DuPont, llevó a cabo un experimento y fracasó. Al abrir el tubo de ensayo una vez finalizado el experimento, observó que este no contenía aparentemente nada. Sintió curiosidad y se preguntó, ¿por qué? No tiró el tubo tal como otros hubieran podido hacer en circunstancias parecidas. En su lugar, lo pesó. Y, para su asombro, pesaba más que un tubo de análoga factura y seño. Una vez más, el Dr. Plunkett se preguntó, ¿por qué? Mientras buscaba la respuesta a sus preguntas, descubrió aquel maravilloso plástico transparente llamado tetrafluoruroetileno, comúnmente conocido como RON. Durante la Guerra de Corea, el gobierno de los Estados Unidos firmó un contrato con la DuPont a cambio de toda su producción. Cuando haya algo que no entienda, pregúntese, ¿por qué? Examínelo más de cerca. Es posible que haga un gran descubrimiento. Hágase preguntas. El hecho de hacerse preguntas a sí mismo o de hacérselas a los demás sobre las cosas que le desconciertan puede beneficiarle grandemente. Este procedimiento condujo a uno de los más grandes descubrimientos científicos del mundo. Un joven inglés que estaba pasando las vacaciones en la propiedad de su abuela se encontraba descansando y reflexionando, con la espalda apoyada en el tronco de un manzano. Una manzana cayó al suelo. Joven era estudiante de matemáticas superiores. ¿Por qué cae la manzana al suelo? Se preguntó. ¿Atrae la tierra a la manzana? ¿Atrae la manzana a la tierra? ¿Se atraen mutuamente la una a la otra? ¿A qué principio universal obedece este hecho? Isaac Newton utilizó su capacidad de reflexión e hizo un descubrimiento. Ver mentalmente es pensar. Halló las respuestas que estaba buscando. La tierra y la manzana se atraían mutuamente y la ley de la atracción de las masas es aplicable a todo el universo. Newton descubrió la ley de la gravitación universal porque era observador y buscó las respuestas a algo que había observado. Otro hombre, gracias a su capacidad de observación y al hecho de haber obrado según lo que había observado, encontró la riqueza y la felicidad. Newton se hizo preguntas. El otro hombre buscó el consejo de los expertos. Se hizo rico porque aceptó un consejo. En 1896, en Toba, Japón, cuando contaba tan solo 11 años de edad, Kokichi Mikimoto se hizo cargo del negocio de tallarines que tenía su padre en el pueblo. Su padre había contraído una enfermedad que le impedía trabajar. El muchacho tenía que mantener a 6 hermanos, 3 hermanas y sus padres. Aparte de elaborar diariamente los tallarines, el joven Mikimoto tenía que venderlos. Y resultó ser un buen vendedor. Mikimoto había recibido previamente instrucción de un samurái, el cual le había enseñado: la ejemplificación de la verdadera fe consiste en actos de amabilidad y amor para con los propios semejantes, no en simples plegarias formales pronunciadas rutinariamente. Y con esta filosofía básica de una amplia acción positiva, Mikimoto se convirtió en un hacedor. Adquirió la costumbre de convertir las ideas en realidad. A la edad de 20 años, se enamoró de la hija de un samurái. El joven sabía que su futuro suegro no aprobaría la boda de su hija con un fabricante de tallarines. Por consiguiente, se sintió impulsado a adaptarse a aquella fuerza. Cambió de ocupación y se convirtió en mercader de perlas. Al igual que muchas personas que alcanzan el éxito en cualquier lugar del mundo, Mikimoto andaba constantemente buscando conocimientos concretos capaces de serle útiles en su nueva actividad. Al igual que los grandes industriales de nuestra época, buscó ayuda en la universidad. El profesor Yoshikichi Mitsukuri le habló a Mikimoto de una teoría de las leyes de la naturaleza que jamás había sido demostrada. El profesor le dijo: una perla se desarrolla en una ostra cuando se introduce en la ostra un objeto extraño como, por ejemplo, un grano de arena. Si el objeto extraño no mata a la ostra, la naturaleza cubre el objeto con la misma secreción que forma el nácar en el revestimiento interior de la concha de la ostra. Mikimoto se entusiasmó. Estaba deseando hallar la respuesta a la pregunta que él mismo se había hecho: ¿podré obtener perlas introduciendo deliberadamente un diminuto objeto extraño en la ostra y dejando que la naturaleza siga su curso? Tras haber aprendido a ver, convirtió una teoría en una acción positiva. Mikimoto aprendió a ver gracias al profesor universitario. Y posteriormente utilizó la fuerza de su imaginación. Se entregó a una reflexión creativa. Utilizó el razonamiento deductivo. Llegó a la conclusión de que, si las perlas se formaban tan solo cuando un objeto extraño entraba en una ostra, él podría crear perlas ateniéndose a las leyes naturales. Podría introducir objetos extraños en las ostras y obligarlas a producir perlas. Aprendió a observar y actuar y se convirtió en un hombre de éxito. Un estudio de la vida de Mikimoto revela que éste utilizó los 17 principios del éxito. Porque los conocimientos no bastan para alcanzar el éxito. Ello se consigue mediante la aplicación de los conocimientos. Acción. Muchas de las ideas que se nos ocurren cuando aprendemos a ver con ojos nuevos se les antojan atrevidas a los demás. Estas ideas, o bien nos pueden asustar o, en caso de que las pongamos en práctica, pueden permitirnos ganar fortunas. He aquí otra historia verdadera relacionada con las perlas. Esta vez, el héroe fue un joven norteamericano llamado Joseph Goldstone, quien vendía joyas de puerta en puerta a los granjeros de Iowa. Un día, en pleno auge de la depresión, se enteró de que los japoneses estaban produciendo hermosas perlas cultivadas. Aquello era de calidad y se podía vender a un precio muy inferior al de las perlas naturales. Joe vio una gran oportunidad. A pesar de hallarse en medio de la depresión económica, él y su esposa Esther vendieron cuanto tenían y se trasladaron a Tokio. Llegaron al Japón con menos de $1,000. Pero tenían sus planes y grandes cantidades de AMP. Consiguieron una entrevista con el señor K. Kitamura, presidente de la Asociación de Comerciantes de Perlas del Japón. Joe apuntaba alto. Le expuso al señor Kitamura su plan para la comercialización de las perlas cultivadas japonesas en los Estados Unidos y le pidió un crédito inicial de $100,000 en perlas. Era una suma fabulosa, sobre todo en aquel período de la depresión. No obstante, al cabo de varios días, el señor Kitamura se mostró de acuerdo. Las perlas se vendieron muy bien. Los Goldstone llevaban camino de hacerse ricos. Algunos años más tarde, decidieron crear su propio cultivo de perlas, cosa que hicieron con la ayuda del señor Kitamura. Una vez más, vieron una oportunidad donde otros no habían visto nada. La experiencia demostraba que el índice de mortandad de las ostras en las que se introducía artificialmente un objeto extraño era superior a un 50%. ¿Cómo podemos eliminar esta pérdida tan grande?, se preguntaron. Tras realizar numerosos estudios, los Goldstone empezaron a aplicar a las ostras los métodos empleados en las habitaciones de los hospitales. El exterior de las conchas se rascaba y se frotaba para reducir el peligro de infección de la ostra. El cirujano utilizaba un líquido anestésico que relajaba a la ostra. Después introducía en cada ostra una diminuta bolita que sería el núcleo de la perla que se iba a formar. La incisión se practicaba con un escalpelo esterilizado. Después la ostra se colocaba en una jaula y la jaula se sumergía de nuevo en el agua. Cada 4 meses, se izaban las jaulas y se sometía a las ostras a un control. Gracias a estas técnicas, las ostras sobrevivieron en un 90%, produjeron perlas y los Goldstone llegaron a amasar una fabulosa fortuna. Vemos una y otra vez de qué manera los hombres y las mujeres han alcanzado el éxito, tras aprender a aplicar la percepción mental. La capacidad de ver es algo más que el proceso físico de captar los rayos de luz a través de la retina del ojo. Es la capacidad de interpretar lo que se ve y de aplicar la interpretación a la propia vida y a las vidas de los demás. El hecho de aprender a ver le permitirá descubrir oportunidades en cuya existencia jamás hubiera soñado. No obstante, para alcanzar el éxito a través de una AMP, se necesita algo más que el aprendizaje de la percepción mental. Tiene usted que aprender también a poner en práctica lo que aprenda. La acción es importante porque con la acción se consigue sacar adelante las cosas. No espere más. Lea el secreto para conseguir hacer las cosas en el siguiente capítulo y suba otro peldaño de la escalera del éxito a través de una AMP. Guía número 7. Ideas a seguir. 1. Aprenda a ver. La visión es un proceso aprendido. 9/10 partes del proceso visual tienen lugar en el cerebro. 2. 4 dedos en lugar de 5. Este es el símbolo mediante el cual George Campbell, el niño ciego, pudo afrontar la vida, superarse y ser feliz. ¿De qué manera puede usted utilizar este símbolo? 3. La vista se aprende a través de la asociación. La primera visión que George Campbell tuvo de su madre adquirió significado para él solo cuando reconoció su voz. 4. ¿Ha llegado el momento de someter a examen su visión mental? Cuando ésta se encuentra deformada, puede usted andar tropezando por ahí en medio de una bruma de falsos conceptos, golpeándose y lastimándose a sí mismo y a otros innecesariamente. ¿Se agudiza su visión mental de año en año? 5. Eche un vistazo, un buen vistazo, y distinga lo que vea. Podría haber hectáreas de diamantes en su propio patio de atrás. 6. No sea miope. Mire hacia el futuro. Los jardines de los cipreses se convirtieron en realidad porque Richard Pope los vio como un objetivo futuro concreto. 7. Vea las aptitudes, capacidades y puntos de vista de otra persona. Es posible que esté ignorando a un genio. La historia de Thomas Edison constituye un buen ejemplo. 8. ¿Ve usted de qué manera puede establecer relación con los principios de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, incorporándolos a su propia vida? 9. Aprenda de la naturaleza. ¿Cómo? Hágase algunas preguntas, tal como hizo Isaac Newton. Si no conoce las respuestas, busque el consejo de los expertos. 10. Convierta lo que vea en realidad a través de la acción. Mikimoto convirtió su teoría en una fortuna en perlas. Goldstone comprendió, relacionó y aplicó los principios y métodos utilizados en los hospitales para salvar vidas humanas con el fin de preservar las vidas de las ostras productoras de perlas cultivadas. Abra su mente y aprenda a ver. 8. El secreto para conseguir hacer las cosas. En este capítulo descubrirá usted el secreto para conseguir hacer las cosas. Adquirirá también un factor de automotivación tan poderoso que le obligará subconscientemente a emprender una acción deseable, pues se trata, en realidad, de un mecanismo de autoarranque. Y, sin embargo, puede usted utilizarlo a voluntad. Cuando lo haga, superará la dilación y la inercia. Si hace las cosas que no quiere hacer o no hace las cosas que quiere hacer, este capítulo es para usted. Los que alcanzan la grandeza utilizan este secreto para conseguir hacer las cosas. Pensemos, por ejemplo, en el padre James Keller de Marignol. El padre Keller llevaba algún tiempo desarrollando una idea. Abrigaba la esperanza de inducir a los pequeños a hacer cosas grandes, animándoles a salir al mundo exterior, abandonando su reducido círculo. El precepto evangélico, ir por todo el mundo, se le antojaba el símbolo de una idea mediante la cual podría llevarse a cabo la misión que él tenía pensada. Al cumplir este precepto, utilizó el secreto para conseguir hacer las cosas. Y, al hacerlo así, entró en acción. Ocurrió en 1945. Fue entonces cuando creó los Cristobales. Una organización de lo más insólita. No celebra capítulos y no tiene comités, reuniones ni cuotas. Ni siquiera hay que pertenecer a ella como miembro en el sentido habitual que se da a esta palabra. Está integrada simplemente por personas. Nadie puede decir cuántas entregadas a un ideal. Los Cristóbales actúan sobre la base de que es mejor que la gente haga algo y no pague nada, en lugar de que pague cuotas y no haga nada. ¿Cuál es el ideal de estas personas? Cada Cristóbal se compromete a propagar su religión donde quiera que vaya a lo largo de todo el día, en medio del calor del mercado, en las carreteras y los caminos, en casa. Y, de este modo, transmite a los demás las principales verdades de su fe. La emocionante historia la cuenta el padre James Keller en su libro Usted puede cambiar el mundo. Ello se debió a que concibió y creyó en un ideal. Sin embargo, hizo muy poco o apenas nada hasta que no descubrió el secreto de cómo conseguir hacer las cosas. La idea de este secreto se puede deducir de la afirmación de E. Bauermeister, supervisor de educación y asesor clínico de la Institución Masculina de California de la localidad de Chino, el cual les dijo a los autores de la presente obra: yo siempre les digo a los hombres de nuestra clase de readaptación que, con demasiada frecuencia, aquello que leemos y profesamos se convierte en una parte de nuestras bibliotecas y de nuestro vocabulario en lugar de convertirse en una parte de nuestras vidas. Recuerde la frase de la Biblia: porque el bien que quisiera hacer no lo hago, pero el mal que no quisiera hacer, lo hago. ¿Cómo puede usted adiestrarse a actuar tan pronto como ello sea necesario? Y entonces le explicamos al señor Bauermeister de qué manera las cosas buenas que leemos y profesamos pueden convertirse en una arte de nuestras vidas. ¿Cómo puede usted lograr que el secreto para conseguir hacer las cosas se convierta en parte de su vida? Por medio del hábito. Y el hábito se desarrolla a través de la repetición. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter, cosecharás un destino, decía el gran psicólogo y filósofo William James. Con ello quería decir que es usted aquello en que sus hábitos le convierten. Y usted puede elegir sus hábitos. Usted puede adquirir cualquier hábito que desee por medio de la utilización del mecanismo de autoarranque. Pero, ¿cuál es el secreto para conseguir hacer las cosas y cuál es el mecanismo de autoarranque que le obliga a utilizar este gran secreto? El secreto para conseguir hacer las cosas consiste en actuar. El mecanismo de autoarranque es el factor de automotivación. Hazlo ahora. Mientras viva, nunca se diga, hazlo ahora. A menos que emprenda a continuación una acción deseable. Siempre que la acción sea deseable y el símbolo de hazlo ahora surja de su subconsciente y aparezca en su conciencia, actúe inmediatamente. Adquiera la costumbre de responder al mecanismo de autoarranque del hazlo ahora. En las más pequeñas cosas, muy pronto adquirirá el hábito de una acción refleja tan poderosa que, en momentos de emergencia o cuando se le presente la oportunidad, usted actuará. Supongamos que hay una llamada telefónica que tendría que hacer, pero que usted muestra tendencia a aplazar. Cuando el mecanismo de autoarranque del hazlo ahora surja de su subconsciente y aparezca en su conciencia, actúe. Haga aquella llamada telefónica inmediatamente. O supongamos, por ejemplo, que pone usted el despertador para las 6 de la mañana. Pero, cuando suena el despertador, usted se encuentra adormilado, se incorpora, para el aparato y sigue durmiendo. Usted tenderá a adquirir la costumbre de hacer lo mismo en el futuro. Pero si su subconsciente envía a su conciencia el mensaje del hazlo ahora, ocurra lo que ocurra, hágalo ahora. Levántese. ¿Por qué? Porque usted quiere adquirir el hábito de responder al mecanismo de autoarranque del hazlo ahora. En el capítulo 13 sabrá cómo uno de los autores del presente libro adquirió una empresa de $1,600,000 de capital líquido neto con el propio dinero del vendedor. Ello fue posible porque, en el momento oportuno, el comprador reaccionó al mecanismo de autoarranque del hazlo ahora. H. G. Wells aprendió el secreto para conseguir hacer las cosas. Y H. G. Wells fue un autor muy prolífico porque lo hizo. Jamás permitió que se le escapara una buena idea. Cuando se le ocurría alguna, la anotaba inmediatamente. Ello sucedía a veces en mitad de la noche. No importaba. Wells encendía la luz, tomaba el papel y el lápiz que siempre tenía en la mesilla de noche y efectuaba una rápida anotación. Y después volvía a dormirse. Unas ideas que tal vez hubieran caído en el olvido eran recordadas por medio de la lectura de los destellos de inspiración anotados en cuanto se habían producido. Esta costumbre de Wells le resultaba tan fácil y natural como lo es para usted el hecho de sonreír cuando se le ocurre una feliz idea. Muchas personas tienen la costumbre de aplazar las cosas. Como consecuencia de ello, es posible que pierdan un tren, lleguen tarde al trabajo o, lo que es mucho más importante, pierdan una oportunidad que podría cambiar todo el curso de sus vidas para bien. La historia nos muestra las batallas que se perdieron porque alguien pospuso el iniciar una acción deseable. Los nuevos alumnos de nuestro curso AMP, la ciencia del éxito, afirman a veces que el hábito de la dilación es uno de los que desearían eliminar. Entonces les revelamos el secreto para conseguir hacer las cosas. Les proporcionamos el mecanismo de autoarranque. Quizás les estimulemos contándoles la verdadera historia de lo que significó el mecanismo de autoarranque para un prisionero de la Segunda Guerra Mundial. Lo que significó el mecanismo de autoarranque para un prisionero de guerra. Kenneth Erwin Harmon era un empleado civil de la Marina en Manila cuando tuvo lugar el desembarco de los japoneses. Fue apresado y retenido durante 2 días en un hotel antes de ser enviado a un campo de prisioneros. El primer día, Kenneth vio que su compañero de habitación tenía un libro bajo la almohada. ¿Me lo dejas? Le preguntó. El libro era Piense y hágase rico. Kenneth empezó a leerlo. Y, mientras leía, conoció la persona viviente más importante con el talismán apóstrofe N visible de la AM grabada en una cara y la AM grabada en la otra. Antes de empezar a leer, se sentía desesperado. Temía la posibilidad de que le torturaran e incluso de que le mataran en el campo de prisioneros. Pero ahora, mientras leía, empezó a adoptar una actitud alimentada por la esperanza. Estaba deseando quedarse con el libro. Quería tenerlo durante los temibles días que se avecinaban. Mientras comentaba el contenido de Piense y hágase rico con su compañero, se percató de que el libro significaba mucho para su dueño. «Déjame copiarlo», le dijo. «Pues claro, no faltaba más», fue la respuesta. Kenneth Harmon aprendió el secreto para conseguir hacer las cosas. Entró inmediatamente en acción. En un frenesí de actividad, empezó a copiar el libro a máquina. Palabra por palabra, página por página, capítulo por capítulo. A causa de su obsesión ante la posibilidad de que le quitaran el libro en cualquier momento, se vio impulsado a trabajar día y noche. Hizo bien porque, una hora después de haber escrito la última página, sus apresadores se lo llevaron al conocido campo de prisioneros de Santo Tomás. Había terminado a tiempo porque había empezado a tiempo. Kenneth Harmon tuvo consigo el manuscrito durante los 3 años y 1 mes que duró su cautiverio. Lo leía una y otra vez y ello alimentaba sus pensamientos. Y le impulsaba a tener valor, forjar planes para el futuro y conservar su salud física y mental. Muchos prisioneros de Santo Tomás sufrían daños físicos y mentales a causa de la desnutrición y el miedo. Miedo al presente y miedo al futuro. Yo, en cambio, me sentía mejor cuando salí de Santo Tomás que cuando entré. Mejor preparado para la vida. Más despierto mentalmente, nos dijo Kenneth Harmon. La esencia de su idea se halla contenida en la siguiente afirmación: el éxito se tiene que practicar constantemente, de otro modo, despliega las alas y huye volando. Ahora ha llegado el momento de actuar. Porque el secreto para conseguir hacer las cosas puede cambiar la actitud de una persona de negativa a positiva. Un día que tal vez se hubiera echado a perder puede convertirse en un día agradable. El día que se hubiera podido echar a perder. Un estudiante de la Universidad de Copenhague llamado Jorgen Huldal trabajaba en verano como guía turístico. Dado que hacía de buen grado mucho más que sus simples obligaciones, unos visitantes de Chicago le organizaron un recorrido por los Estados Unidos. El itinerario incluiría un día de visita a los lugares de interés de Washington, camino de Chicago. Al llegar a Washington, Jorgen se dirigió al Hotel Willard en el que ya tenía el alojamiento pagado. Estaba entusiasmado. En el bolsillo de la chaqueta guardaba el pasaje de avión con destino a Chicago, en el bolsillo del pantalón guardaba la cartera con el pasaporte y el dinero. Pero entonces el joven recibió un golpe terrible. Mientras se disponía a acostarse, descubrió que había perdido la cartera. Bajó corriendo a recepción. «Haremos cuanto podamos», le dijo el director del establecimiento. Pero, a la mañana siguiente, la cartera aún no había sido localizada. Jorge Juldal tenía menos de $2 en los bolsillos. Solo en un país extranjero, se preguntó qué podría hacer. ¿Telegrafiar a sus amigos de Chicago y decirles lo que le había ocurrido? ¿Acudir a la embajada danesa e informar de la pérdida del pasaporte? ¿Aguardar en la jefatura de policía hasta que se tuviera alguna noticia? De repente, se dijo, no. No haré nada de todo eso. Veré Washington. Es posible que jamás tenga ocasión de volver a estar aquí. Dispongo de un valioso día en esta gran capital. Al fin y al cabo, aún tengo el billete de avión con destino a Chicago para esta noche y tendré mucho tiempo para resolver el problema de dinero y del pasaporte. En cambio, si no veo Washington ahora, es posible que nunca lo vea. Estoy acostumbrado a recorrer muchos kilómetros a pie. Me encantará ir andando. Ahora es el momento de ser feliz. Soy el mismo hombre que era ayer antes de perder la cartera. Entonces era feliz. Ahora tendría que ser feliz. Encontrarme en los Estados Unidos. Tener el privilegio de disfrutar de unas vacaciones en esta gran ciudad. No perderé el tiempo entristeciéndome inútilmente por mi pérdida. Y salió a pasear. Vio la Casa Blanca y el Capitolio, visitó los grandes museos, subió a lo alto del monumento a Washington. No pudo dirigirse a Arlington y a algunos otros lugares que deseaba ver. Pero lo que vio, lo vio con más detenimiento. Se compró cacahuetes y caramelos y fue comiéndoselos para no pasar hambre. Y cuando regresó a Dinamarca, la parte de su viaje que recordó mejor fue aquel día en que recorrió Washington a pie, un día que Jorge Juldal tal vez hubiera perdido si no hubiera empleado el secreto para conseguir hacer las cosas. Porque conocía la verdad contenida en esta afirmación. Ahora es el momento. Sabía que el ahora hay que apresarlo antes de que se presente, ayer hubiera podido. Por cierto, para terminar la historia, 5 días después de aquella memorable jornada en Washington la policía encontró su cartera y su pasaporte y se los envió. ¿Está usted asustado de sus mejores ideas? Una de las cosas que a menudo nos impide apresar el ahora es una especie de timidez ante nuestras propias aspiraciones. Sentimos un poco de miedo ante nuestras propias ideas la primera vez que se nos ocurren. Pueden parecernos excesivamente originales y descabelladas. No cabe la menor duda, hace falta cierta audacia para poner en práctica una idea no probada. Y, sin embargo, es precisamente esta clase de audacia la que a menudo lleva a los más espectaculares resultados. La famosa escritora Elsie Lee nos habla de Ruth Butler y de su hermana Eleanor, hijas de un peletero de Nueva York conocido en todo el país. «Mi padre fue un pintor fallido», dice Ruth. «Tenía talento, pero la necesidad de ganarse la vida no le dejó tiempo para crearse una reputación como artista. Por eso se dedicó a coleccionar cuadros. Más adelante, empezó a comprar cuadros para Eleanor y para mí. De este modo, las muchachas aprendieron a conocer y apreciar las bellas artes y adquirieron un impecable buen gusto. Cuando fueron mayores, los amigos solían pedirles consejo acerca de los cuadros que deberían adquirir para sus hogares. A menudo prestaban piezas de su colección durante breves periodos. Un día, Eleanor despertó a Ruth a las 3 de la madrugada. «No empieces a discutir porque tengo una idea tremenda. Vamos a formar una alianza magistral». ¿Y qué demonios es una alianza magistral? Una alianza magistral es la coordinación de los esfuerzos y conocimientos, en un espíritu de armonía, entre 2 o más personas con el fin de alcanzar un objetivo concreto. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a organizar un negocio de alquiler de cuadros. Y Ruth se mostró de acuerdo. Fue una idea tremenda. Pusieron manos a la obra aquel mismo día, a pesar de las advertencias que les hicieron los amigos sobre los peligros que podían correr, les podían perder o robar los cuadros, y tal vez surgieran procesos legales y problemas de seguros. Pero ellas se pusieron inmediatamente a trabajar, reuniendo un capital de $300 y convenciendo a su padre de que les prestara el sótano de su peletería sin cobrarles alquiler. Instalamos 1.800 cuadros de nuestra colección entre los maniquíes de los abrigos, recuerda Ruth, haciendo caso omiso de la triste mirada de desaprobación de nuestro padre. El primer año fue muy difícil. Una auténtica lucha. Pero la original idea dio resultado. La empresa, conocida como la Biblioteca Circulante de Cuadros de Nueva York, alcanzó un gran éxito. Con unos 500 cuadros alquilados constantemente a empresas comerciales, médicos, abogados y domicilios particulares. Un apreciado cliente fue durante 8 años un recluso de la penitenciaría de Massachusetts. Escribió humildemente, señalando que tal vez la biblioteca no querría alquilarle un cuadro a vida cuenta de su domicilio. Los cuadros le fueron enviados libres de alquiler y con tan solo los gastos de transporte. A cambio, Ruth y Eleanor recibieron una carta de la dirección de la prisión en la que se les comunicaba que los cuadros estaban siendo utilizados en un curso de iniciación a las artes del que iban a beneficiarse muchos cientos de reclusos. Ruth y Eleanor empezaron su negocio con una idea. Y después respaldaron su idea con una acción inmediata. El resultado fue un beneficio para ellas y una fuente de placer y felicidad para muchas otras personas. ¿Está dispuesto a duplicar sus ingresos? W. Clement Stone estaba efectuando un recorrido por Asia y el Pacífico en calidad de uno de los 7 ejecutivos representantes de la National Sales Executives International. Un martes, Stone pronunció una conferencia sobre el tema del estímulo ante un grupo de hombres de negocios de la ciudad australiana de Melbourne. El jueves siguiente por la mañana, recibió una llamada telefónica. Era de Edwin H. Ast, director de una empresa que vendía armarios metálicos. El señor Ast estaba muy emocionado. Ha ocurrido algo maravilloso. Signo de exclamación abierta. ¿Se mostrará usted tan entusiasmado como yo cuando se lo cuente? Cuéntemelo. ¿Qué ha ocurrido? Algo asombroso. El martes pronunció usted una conferencia acerca del estímulo. En su charla, recomendó usted 10 libros de inspiración. Yo compré Piense y Hágase Rico y empecé a leerlo aquella noche. Me pasé varias horas leyéndolo. A la mañana siguiente, empecé a leerlo de nuevo y después escribí en una hoja de papel, mi principal objetivo concreto es duplicar este año las ventas del año pasado, y lo más curioso es que lo he conseguido en 48 horas. ¿Cómo lo ha conseguido? Le preguntó a East el señor Stone. ¿Cómo ha conseguido duplicar sus ingresos? East contestó, en su conferencia acerca del estímulo, usted nos contó cómo Al Allen, uno de sus vendedores de Wisconsin, trató de vender sus productos recorriendo toda una manzana. Dijo usted que Al había tenido suerte porque había trabajado todo el día sin conseguir ni una sola venta. Aquella noche, dijo usted, Al Allen desarrolló un descontento inspirador. Decidió visitar al día siguiente a los mismos clientes y potenciales y vender más pólizas de seguros en un solo día que cualquiera de los demás agentes de su grupo en una semana. Nos contó usted cómo Al Allen recorrió de nuevo toda la misma manzana de casas. Visitó a las mismas personas y vendió 66 nuevas pólizas de seguros contra accidentes. Recordé sus palabras, algunos pueden pensar que eso no se podía hacer, pero Al lo hizo. Yo le creí. Estaba dispuesto. Recordé el mecanismo de autoarranque que usted nos había indicado, signo de exclamación abierta, hazlo ahora. Me dirigí al fichero y analicé 10 cuentas muertas. Preparé lo que previamente me hubiera parecido un programa excesivo con el fin de presentarlo a cada uno de los clientes. Repetí varias veces la frase de autoarranque, signo de exclamación abierta, hazlo ahora. Y después llamé a los 10 clientes con una actitud mental positiva y conseguí 8 grandes ventas. Signo de exclamación abierta es asombroso. Auténticamente asombroso. Lo que puede conseguir un vendedor que utilice la fuerza de una AMP. Edwin H. Ast estaba dispuesto cuando oyó hablar del estímulo. Prestó atención al mensaje que era aplicable a su caso. Estaba buscando algo. Y encontró ese algo. Nuestra intención al contarle esta historia es que preste atención porque usted también ha leído la historia de alguien, pero tal vez no haya comprendido de qué manera puede aplicar este principio a su propia experiencia. Edwin H. Ast lo comprendió. Y usted también puede comprenderlo. Puede aplicar los principios de cada historia que se presenta en la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Ahora, sin embargo, queremos que se aprenda el mecanismo de autoarranque del hazlo ahora. A veces, la decisión de actuar inmediatamente puede convertir en realidad sus más descabellados sueños. Es lo que le sucedió a Manley Sweasey. Es posible combinar el negocio con el placer. A Manley le gustaba cazar y pescar. Su idea de la buena vida era la de adentrarse 70 kilómetros en el bosque con su caña y su rifle y regresar a pie un par de días más tarde, agotado, cubierto de barro pero muy feliz. Lo malo era que aquella afición le robaba demasiado tiempo de su trabajo como agente de seguros. Un día, mientras abandonaba uno de sus lagos de percas preferidos para regresar a su despacho, a Manley se le ocurrió una descabellada idea. Si hubiera en alguna parte gente que viviera en el bosque. gente que necesitara pólizas de seguros. Entonces él podría trabajar y vivir al mismo tiempo al aire libre. Y, en efecto, Manley descubrió que esta gente existía. Los hombres que trabajaban en el ferrocarril de Alaska vivían en casetas diseminadas a lo largo de los 800 kilómetros de las vías. Y si les vendiera seguros a aquellos ferroviarios y a los cazadores de pieles y a los mineros de oro de la zona, el mismo día en que se le ocurrió la idea, Suea se empezó a forjar planes positivos. Consultó a una agencia de viajes y empezó a hacer las maletas. No permitió que las dudas se insinuaran subrepticiamente y le asustaran, induciéndole a creer que su idea tal vez fuera descabellada. Y que tal vez fallara. En lugar de analizar excesivamente la idea en busca de posibles defectos, tomó un barco rumbo a Seward, Alaska. Recorrió el ferrocarril en toda su longitud muchísimas veces. El andarín Sueasei, tal como le llamaban, se convirtió en un personaje bien recibido por aquellas gentes no solo porque les vendía seguros, cosa que nadie se había demolestado en hacer hasta entonces, sino también porque representaba el mundo exterior. Se molestó en recorrer un kilómetro de más. Porque aprendió a cortar el cabello y lo hacía gratis. Y también aprendió a guisar, dado que los hombres solteros solían comer sobre todo conservas y tocino, Manley, con sus habilidades culinarias, era un huésped bien recibido. Entretanto, hacían lo que naturalmente se le ofrecía. Hacían lo que quería hacer: recorrer las colinas, cazar, pescar y, tal como él decía, vivir la vida de Sueasei. En el sector de los seguros de vida existe un lugar de honor especial reservado a los hombres que venden en un año por valor de más de $1,000,000. Se llama la mesa redonda del millón de dólares. Y lo más extraordinario y casi increíble de la historia de Manley Sueasei es que, habiendo actuado impulsivamente, habiéndose dirigido a los bosques de Alaska, habiendo recorrido la zona del ferrocarril a la que nadie se había demolestado en ir, consiguió en un año unas ventas por valor de más de $1,000,000, ocupando así un merecido lugar en la mesa redonda. Y nada de todo ello hubiera ocurrido si él hubiera vacilado en utilizar el secreto para conseguir hacer las cosas cuando se le ocurrió la descabellada idea: apréndase de memoria el mecanismo de autoarranque del hazlo ahora. El hazlo ahora. Puede influir en todas las fases de su vida. Puede ayudarle a hacer las cosas que tiene que hacer pero que no le apetece hacer. Puede impedirle aplazar un deber desagradable que se le presente. Pero también puede ayudarle a hacer las cosas que usted quiere hacer, tal como le ocurrió a Manley Sueasei. Le ayudará a aprovechar aquellos valiosos momentos que, cuando se pierden, ya nunca se recuperan. La palabra de afecto a un amigo, por ejemplo. La llamada telefónica a un socio, diciéndole simplemente que lo admira. Todo en respuesta al mecanismo de autoarranque del hazlo ahora. Escríbase una carta a sí mismo. He aquí una idea para ayudarle a ponerse en marcha. Siéntese y escríbase una carta a sí mismo, exponiendo las cosas que siempre ha tenido intención de hacer, como si éstas ya se hubieran cumplido, proyectos personales, de carácter social o comunitarios. Escriba la carta como si un biógrafo estuviera describiendo la maravillosa persona que es usted cuando actúa bajo la influencia de una AMP, pero no se detenga ahí. Utilice el secreto para conseguir hacer las cosas. Responda al mecanismo de autoarranque del hazlo ahora. Recuerde que, con independencia de lo que haya sido o de lo que sea, usted puede ser lo que quiere ser si actúa con una AMP. El mecanismo de autoarranque del hazlo ahora es un importante factor de automotivación. Es un importante paso hacia la comprensión y la aplicación de los principios del siguiente capítulo, titulado como estimularse a sí mismo. Guía número 8. Ideas a seguir. 1. Es mejor hacer algo y no pagar nada que pagar cuotas y no hacer nada. 2. Con demasiada frecuencia, lo que leemos y profesamos se convierte en una parte de nuestra biblioteca y de nuestro vocabulario, en lugar de convertirse en una parte de nuestra vida. Deténgase a pensar en ello. Usted conoce los principios que pueden ayudarle a alcanzar en la vida un objetivo que merezca la pena. Pero, ¿convierte usted estos principios en una parte de su vida? 3. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Qué hábitos de pensamiento o acción, en cualquier actividad humana, desearía usted adquirir? ¿Qué hábitos desearía eliminar? Tendría usted que saber cómo adquirir hábitos deseables y eliminar los indeseables si ha aprendido a reconocer y aplicar los principios que se le revelan en este libro. 4. El secreto para conseguir hacer las cosas, hazlo ahora. 5. Mientras viva, cuando la sugerencia del hazlo ahora surja de su subconsciente y aparezca en su conciencia, induciéndole a hacer lo que debe, emprenda inmediatamente la acción necesaria. Es un hábito que le permitirá alcanzar destacados éxitos. 6. La carga del aprendizaje corresponde a la persona que quiere aprender. Si quiere usted aprender a alcanzar algo en la vida que no viole las leyes de Dios o los derechos de sus congéneres, ahora es el momento de empezar a estudiar y aprender las ideas que pueden enseñarle a alcanzar sus objetivos. Estudie y aplique los principios contenidos en la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. No se limite simplemente a leer lo que está escrito. 7. Ahora es el momento de actuar. Hágalo ahora. 9. ¿Cómo estimularse a sí mismo? ¿Qué es el estímulo? El estímulo es aquello que induce a la acción o determina la opción. Es aquello que proporciona un motivo. Un motivo es un impulso interior dentro del individuo que le incita a actuar. Por ejemplo, un instinto, una pasión, una emoción, un hábito, un estado de ánimo, un impulso, un deseo o una idea. Es la esperanza u otra fuerza que pone en marcha una acción en un intento de producir resultados concretos. Estímulo de uno mismo y de los demás. Cuando conozca usted los principios que pueden estimularle, conocerá también los principios que pueden estimular a los demás. En ese capítulo se trata el tema de la estimulación de uno mismo. La estimulación de los demás se trata en el capítulo 10. La finalidad de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, es enseñarle a estimularse a sí mismo y a los demás por medio de una actitud mental positiva. Fundamentalmente, este libro está centrado en la cuestión del estímulo. Nuestro propósito al ilustrarle ejemplos concretos de éxitos y fracasos de otras personas es estimularle a emprender una acción deseable. Por consiguiente, para poder estimularse a sí mismo, trate de comprender los principios que estimulan a los demás. Y, para estimular a los demás, trate de comprender los principios que le estimulan a usted. Adquiera el hábito de estimularse a sí mismo con una amplia voluntad. Y entonces podrá usted dirigir sus pensamientos, controlar sus emociones y encauzar su destino. Estimúlese a sí mismo y a los demás con el ingrediente mágico. ¿Cuál es el ingrediente mágico? Un hombre, en particular, lo encontró. He aquí su historia. Hace algunos años, este hombre, un próspero fabricante de cosméticos, se retiró a la edad de 65 años. A partir de entonces, los amigos le organizaban cada año una fiesta de cumpleaños. Sí, en cada una de aquellas ocasiones, le pedían que les revelara su fórmula. Año tras año, él se negaba amablemente. No obstante, al cumplir los 75 años, los amigos volvieron a rogarle, medio en broma y medio en serio, que les revelara su secreto. «Habéis sido tan maravillosamente buenos conmigo a lo largo de estos años que os lo voy a revelar», les dijo. «Mirad, aparte las fórmulas utilizadas por otros fabricantes de cosméticos, yo añadí el ingrediente mágico». «¿Cuál es el ingrediente mágico?», le preguntaron. «Jamás le prometí a una mujer que mis cosméticos la harían hermosa, pero siempre le di esperanza. El ingrediente mágico es la esperanza». La esperanza es un deseo con la expectativa de obtener lo que se desea y la creencia de que ello puede obtenerse. Una persona reacciona conscientemente a lo que para ella es deseable, creíble y alcanzable. Y también reacciona subconscientemente al impulso interior que le induce a actuar cuando la sugestión ambiental o la autosugestión desencadenan los poderes de su subconsciente. Su respuesta a la sugestión puede provocar una obediencia directa y neutral o bien, por el contrario, una acción en relación con un símbolo específico. En otras palabras, puede haber distintos tipos y grados de factores de estímulo. Todos los resultados obedecen a una causa determinada. Todos sus actos son el resultado de una causa determinada. De sus motivos. La esperanza, por ejemplo, estimuló al fabricante de cosméticos a crear un próspero negocio. La esperanza también le estimulará a usted. Los 10 motivos básicos que inspiran todas las acciones humanas. Todos sus pensamientos, todos los actos en los que usted participa voluntariamente, obedecen a un motivo determinado o bien a una determinada combinación de motivos. Existen 10 motivos básicos que inspiran todos los pensamientos y todas las acciones voluntarias. Nadie hace nada jamás sin tener un motivo. Para aprender a estimularse a sí mismo para un propósito determinado o para estimular a los demás, tendría que comprender usted claramente estos 10 motivos básicos. Helos aquí, 1. el instinto de conservación. 2. La emoción del amor. 3. La emoción del temor. 4. La emoción de la sexualidad. 5. El deseo de vida después de la muerte. 6. El deseo de libertad de cuerpo y alma. 7. La emoción de la ira. 8. La emoción del odio. 9. El deseo de reconocimiento y de expresión de la propia personalidad. 10. El deseo de riqueza material. Durante la lectura de este capítulo, tal vez se haya usted percatado de que contiene alimento para la mente. Un buen bocadillo contiene 9/10 partes de pan y 1/10 parte de carne. A diferencia del bocadillo, este capítulo contiene 9/10 partes de carne. Así lo planearon los autores. Esperamos que usted lo mastique igual y lo digiera con cuidado. ¿Son buenas las emociones negativas? Mientras lea la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, puede ver claramente que las emociones, los sentimientos y los pensamientos negativos son perjudiciales para el individuo. Sin embargo, ¿son estos positivos algunas veces? Sí, las emociones, los sentimientos, los pensamientos y las actitudes negativas son buenas. En el momento adecuado y en las circunstancias adecuadas. Porque lo que es bueno para la especie del hombre es bueno para el individuo. Está claro que, en el proceso de la evolución, los pensamientos, los sentimientos, las emociones y las actitudes negativas protegían al individuo. De hecho, estas características negativas impidieron la extinción de la especie humana. Y estas características negativas de una persona, al igual que las fuerzas negativas de una barra imantada, repelían con eficacia las fuerzas de los poderes negativos de otras. Eso es lo que ocurrió. Y como se trata de una ley universal, seguirá ocurriendo. Ahora bien, la cultura, el refinamiento y la civilización, al igual que el propio hombre, han ido evolucionando también a partir de un estadio primitivo. Y, cuanto más culta, refinada y civilizada es una sociedad o ambiente, tanto menos necesario resulta que el individuo eche mano de sus características negativas. En cambio, en un ambiente negativo y hostil, una persona con sentido común utilizará dichas fuerzas negativas con una hambre para combatir el mal con el que se enfrenta. Sin embargo, dado que usted vive en un país con leyes destinadas a proporcionar el máximo bien al mayor número de gente, dado que los derechos del individuo se hallan protegidos, y dado que pertenece usted a una sociedad y ambiente de cultura, refinamiento y elevada civilización, estos pensamientos, sentimientos, emociones y pasiones negativas que están latentes en su interior y que proceden de su pasado no son ahora necesarios para resolver los problemas que el hombre primitivo no podía resolver de otro modo, porque él era la ley de sí mismo. Y la ley del individuo se ha supeditado a la ley de la sociedad en su propio beneficio. Vamos a aclarar estos conceptos. Tomemos la ira, el odio y el temor como ejemplos. Ira y odio. La justa indignación contra el mal es una forma de ira y odio. El deseo de proteger la propia nación atacada por un enemigo o el deseo de proteger al débil contra el ataque criminal de un loco para salvar una vida humana es una cosa buena. Tener que matar para ello, en caso necesario, constituye un ejemplo de la peor forma de los sentimientos y emociones negativas empleada para conseguir un propósito meritorio. En nuestra sociedad, el patriotismo de un soldado o el cumplimiento del deber de un agente de policía se consideran virtudes. Temor. En toda nueva experiencia y en todo nuevo ambiente, la naturaleza le protege de un posible peligro, poniéndole sobre aviso a través de cierto asomo de temor. ¿Puede usted tener la certeza de que la persona más valerosa experimentará, en un nuevo ambiente, una sensación que será un sentimiento consciente o subconsciente de timidez o temor? En caso de que advierta que los temores le son perjudiciales, la persona con hambre neutralizará la emoción negativa indeseable, sustituyéndola por otra positiva. ¿Qué puede hacer al respecto? El hombre es el único ser del reino animal que, gracias a su conciencia, puede controlar voluntariamente sus emociones desde dentro, en lugar de verse obligado a ello a través de influencias externas. Y solo él puede modificar deliberadamente los hábitos de su reacción emocional. Cuanto más civilizado, culto y refinado sea usted, tanto más fácilmente podrá controlar sus emociones y sentimientos en caso de que así lo quiera. Las emociones se controlan por medio de una mezcla de razón y acción. Cuando los temores son injustificados o perjudiciales, pueden y deben ser neutralizados. ¿Cómo? Aunque sus emociones no siempre puedan ser sometidas inmediatamente a la razón, sí pueden ser sometidas inmediatamente a la acción. porque usted puede utilizar la razón para establecer la inutilidad de la emoción negativa, estimulándose de este modo a sí mismo para emprender una acción. Puede usted sustituir el temor por un sentimiento positivo. ¿Cómo se puede lograr tal cosa? Un medio muy eficaz es la autosugestión o, mejor dicho, el dominio de sí mismo, con un símbolo verbal que incluya lo que usted quiere ser. Por tanto, si usted siente miedo y quiere ser valiente, ordénese a sí mismo rápidamente varias veces: sé valiente. Si quiere ser valiente, actúe con valentía. ¿Cómo? Utilice el mecanismo de autoarranque del hazlo ahora. Y entre en acción. En este y en el próximo capítulo verá usted de qué signo de exclamación abierta manera puede controlar sus emociones y acciones utilizando la autosugestión. Entretanto, mantenga la mente centrada en las cosas que debe y quiere hacer y apártela de las cosas que no debe y no quiere hacer. Una fórmula de éxito que siempre logra su objetivo al ser aplicada. ¿Se encuentra usted entre los cientos de miles de personas de todo el mundo que han leído la autobiografía de Benjamin Franklin o entre las decenas de miles que han leído la obra, Cómo me levanté del fracaso al éxito en la venta, de Frank Betjer? En caso de que no sea así, le recomendamos que lea ambos libros, puesto que contienen la fórmula que siempre triunfa cuando se aplica con una AMP. En su autobiografía, Franklin revela que se dispuso a ayudar a Benjamin Franklin como la persona viviente más importante quiere ayudarle a usted. Y escribió: siendo mi propósito el de adquirir el hábito de todas estas virtudes, juzgué que no sería oportuno distraer mi atención intentándolo todo de una sola vez, sino que convendría centrarla en una a la vez, y, cuando hubiera dominado esta, pasar a otra y así sucesivamente hasta conseguir las 13 y, dado que la previa adquisición de algunas tal vez facilitara la adquisición de otras, las ordené en este sentido. Los nombres de las virtudes enumeradas por Franklin, junto con los preceptos correspondientes a cada una de ellas, factores de automotivación con vistas a la autosugestión, son 1. Templanza, come sin embotarte, bebe sin exaltarte. 2. Silencio, no hables más que de aquello que puede beneficiar a los demás o a ti mismo, evita las conversaciones triviales. 3. Orden, que todas tus cosas tengan su lugar, que cada parte de tu ocupación tenga su tiempo. 4. Resolución, resuelve hacer lo que debes, haz sin falta lo que hayas resuelto hacer. 5. Frugalidad, no gastes más que en aquello que pueda beneficiar a los demás o a ti mismo, es decir, no desperdicies nada. 6. Diligencia, no pierdas el tiempo, ocúpate siempre en algo útil, elimina todas las acciones innecesarias. 7. Sinceridad, no utilices ningún engaño perjudicial, piensa con inocencia y justicia y, si hablas, habla en consecuencia. 8. Justicia, no causes daño a nadie mediante prejuicios o bien omitiendo los beneficios a los que estás obligado. 9. Moderación, evita los extremos, soporta las ofensas todo lo que tú creas que se merecen. 10. Limpieza, no toleres ninguna suciedad en el cuerpo, la ropa o la casa. 11. Tranquilidad, no te inquietes por las menudencias o los accidentes comunes o inevitables. 12. Castidad, no utilices los placeres sexuales más que por motivos de salud o descendencia, nunca por aburrimiento, debilidad o en detrimento de tu propia paz o buena fama o de las de otra persona. 13. Humildad, imita a Jesús y a Sócrates. Franklin sigue diciendo, creyendo después que, de conformidad con el consejo de Pitágoras, sería necesario un examen cotidiano, elaboré el siguiente método para la realización de dicho examen. Hice un librito en el que dedicaba una página a cada una de las virtudes. Rayé cada página con tinta roja para formar 7 columnas, una por cada día de la semana, marcando cada columna con la inicial de cada día. Crucé las columnas con 13 líneas rojas, marcando el comienzo de cada línea con la inicial de cada una de las virtudes, para poder hacer en cada línea y en cada columna una pequeña señal negra correspondiente a la falta que, en el transcurso del examen cotidiano, descubriera haber cometido aquel día en relación con alguna virtud. Ver el gráfico siguiente. Ahora bien, el hecho de saber utilizar la fórmula reviste tanta importancia como el de conocerla. He aquí cómo utilizar su conocimiento, una fórmula en acción. 1. Concéntrese en un principio durante toda una semana, todos los días de la semana. Responda con la acción adecuada cada vez que surja una ocasión. 2. Y entonces dedique la segunda semana al segundo principio o virtud. Deje que su subconsciente asimile el primero. si surgiera una ocasión en la que apareciera en su conciencia la necesidad de utilizar un principio anterior, utilice el mecanismo de autoarranque del hazlo ahora. Y después actúe. Siga concentrándose en un solo principio cada semana y deje que los demás sean puestos en práctica por los hábitos establecidos en su subconsciente cuando surja la ocasión. 3. Cuando haya completado la serie, empiece de nuevo por el principio. De este modo, al finalizar un año, habrá usted completado todo el ciclo 4 veces. 4. Cuando haya adquirido una característica deseada, sustituya un nuevo principio con alguna nueva virtud, actitud o actividad que desee desarrollar. Acaba usted de leer la descripción del método que utilizó Benjamin Franklin para ayudarse a sí mismo. Puesto que la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, es un libro de autoayuda, sería conveniente que estudiara usted el método de Franklin y viera de qué manera puede aplicar los principios. En el capítulo titulado Cómo estimular a los demás, verá usted cómo Frank Metzger se elevó del fracaso al éxito utilizando el plan de Benjamin Franklin. Si decide usted empezar con su propio plan y no sabe exactamente con qué principios empezar, podría hacerlo con las 13 virtudes utilizadas por Benjamin Franklin, o tal vez prefiera los 17 principios del éxito descritos en el capítulo 2. Un poco de pan para su bocadillo. Vamos a hablarle del primer hombre del cepillo Fuller. Alfred C. Fuller, el primero de los hombres del cepillo Fuller, procedía de una modesta familia de campesinos de Nueva Escocia. Alfred no aguantaba en ningún trabajo. De hecho, en el transcurso de los dos primeros años en que intentó ganarse la vida, perdió 3 empleos. Pero entonces se produjo un cambio radical en la vida de Al. Porque trató de vender cepillos. En aquel momento, se sintió estimulado. Empezó a comprender que sus primeros 3 empleos no eran la clase de trabajo adecuado para él. No le gustaban. No desempeñaba su tarea con naturalidad, la venta. En cambio, le gustaba. Y comprendió inmediatamente que alcanzaría el éxito como vendedor. Le gustaba su trabajo. Y Al centró sus esfuerzos en la consecución de las mejores ventas. Era extraordinario. Tras haber alcanzado el éxito como vendedor, se propuso el objetivo de seguir ascendiendo por la escala del éxito, estableciéndose por su cuenta. Su objetivo se adaptaba perfectamente bien a su personalidad, siempre y cuando no abandonara las ventas. Alfred C. Fuller dejó de vender cepillos por cuenta ajena. Y se lo pasó mejor que nunca. Fabricaba sus propios cepillos por la noche, y al día siguiente los vendía. Y cuando las ventas empezaron a aumentar, alquiló un espacio en un cobertizo por $11 mensuales y contrató los servicios de un ayudante que fabricaba los cepillos mientras él se concentraba en la venta. El resultado final del muchacho que perdió sus 3 primeros empleos, y la compañía de cepillos Fuller, con miles de vendedores puerta a puerta y millones de dólares de ingresos anuales. Como ve, es más fácil alcanzar el éxito cuando se hace algo con naturalidad. Sin embargo, existen otros factores más importantes de estímulo, aparte del hecho de perder el trabajo, ganar dinero o alcanzar el éxito en los negocios. El instinto de conservación es el más fuerte de todos ellos. 7 superaron la prueba. El capitán Edward V. Rickenbacker era uno de los hombres más prósperos y estimados de los Estados Unidos. El capitán Eddie, tal como cariñosamente le llamaban, es un símbolo de fe, integridad, entusiasmo por el trabajo y sentido común. Quienes le conocieron, asistieron a sus conferencias o leyeron su libro 7 superaron la prueba se han sentido inspirados por el símbolo que representa. El aparato que transportaba al capitán Eddie y a su tripulación cayó al Pacífico. En el transcurso de la primera semana, no pudo hallarse rastros del accidente. Durante la segunda semana tampoco. Sin embargo, el mundo se emocionó al enterarse de que el capitán Eddie había sido salvado al cumplirse los 21 días del accidente. Imagínese al capitán Eddie y a su tripulación en 3 balsas en el Pacífico sin nada a la vista más que el cielo y el mar. Imagínese a aquellos hombres, sufriendo por el hecho de haber caído al agua al producirse el accidente, sufriendo a causa del calor y el ardiente sol, hambrientos y sedientos. Imagínese después las 3 balsas sujetas entre sí y a cada miembro de la tripulación inclinando la cabeza para rezar o bien escuchando con atención la lectura del Salmo 23 o de los versículos 31-34 del capítulo 6 de San Mateo, no os inquietéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O cómo vestiremos? Por todas esas cosas se afanan los gentiles. Vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis. Buscad primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Así que no os inquietéis por el día de mañana, que el mañana traerá su inquietud. A cada día le basta su afán. Ahora que ya se imagina usted la escena, veamos directamente lo que escribió el capitán Eddy en su libro. Tal como ya he dicho, en ningún momento perdí la fe en nuestro rescate definitivo, pero los demás no parecían compartir plenamente mi estado de ánimo. Mis compañeros empezaban a divagar sobre lo que había más allá de la muerte y a pensar en ello en relación con su propia vida. Afirmo con firmeza que en ningún momento dudé de que nos iban a salvar. Traté de comunicar mi filosofía a aquellos hombres, en la esperanza de estimular su deseo de seguir adelante. Mi filosofía se basaba en la simple observación de que, cuanto más había tenido que sufrir en penosas circunstancias, tanto más seguro estaba de que iba a alcanzar la liberación. Ello forma parte de la sabiduría de los más viejos. Si usted nos preguntara de qué manera puede estimularse a sí mismo, nosotros le enumeraríamos los motivos básicos. Se los vamos a repetir. Primero, el instinto de conservación. Después, la emoción del amor, el temor y la sexualidad. El deseo de vida después de la muerte y libertad de cuerpo y alma. A continuación, la emoción de la ira y del odio. Después, el deseo de reconocimiento y de expresión de la propia personalidad. Y, ocupando el último lugar de la lista de los 10 motivos básicos, el deseo de riqueza material. En el siguiente capítulo, verá usted de qué manera cada uno de ellos o bien una combinación de varios puede estimular a los demás. Guía número 9. Ideas a seguir. 1. El estímulo es aquello que induce a la acción o determina una opción. Es la esperanza u otra fuerza que pone en marcha una acción en un intento de alcanzar resultados concretos. 2. Estimúlese a sí mismo con hambre. Recuerde, lo que la mente del hombre puede concebir o creer, la mente del hombre puede alcanzarlo con una hambre. Reconozca la posibilidad de lo improbable. 3. La esperanza es el ingrediente básico para el estímulo de sí mismo o de los demás. 4. Las emociones, los sentimientos, los pensamientos y las actitudes negativas son buenas en el momento oportuno y en las circunstancias adecuadas. 5. Los 10 motivos básicos son: instinto de conservación, amor, temor, sexualidad, deseo de vida después de la muerte, libertad de cuerpo y alma, ira, odio, deseo de reconocimiento y expresión de la propia personalidad y deseo de riqueza material. 6. Estimúlese a sí mismo como se estimulaba Benjamin Franklin, trace su propio gráfico. Hágalo ahora. Si le resulta difícil enumerar 13 virtudes que quisiera adquirir u objetivos que quiera alcanzar, puede empezar con uno y después ir añadiendo otros a la lista a medida que vaya comprendiendo qué virtudes u objetivos desea alcanzar. Al igual que Benjamin Franklin, busque un factor de automotivación para cada uno de ellos. Importante, analice diariamente sus progresos. 7. El capitán Eddy Rickenbacker adquirió una sólida fe que acudía en su ayuda en momentos de necesidad. ¿Cómo puede usted fortalecer su fe de tal manera que le sirva de ayuda en los momentos de mayor necesidad? 8. ¿Está preparado para poder aplicar su fe en los momentos de mayor necesidad? La esperanza es el ingrediente básico para estimularse a sí mismo y estimular a los demás. 10. ¿Cómo estimular a los demás? Es importante saber cómo estimular a los demás con eficacia y en una dirección deseable. A lo largo de su vida, usted desempeña un doble papel en el que estimula a los demás y los demás le estimulan a usted: padre e hijo, profesor y alumno, vendedor y comprador, amo y criado. Usted desempeña todos estos papeles, como un hijo estimula a su padre. Un niño de 2 años y medio estaba paseando con su padre tras una copiosa comida de Navidad. Cuando ya habían recorrido aproximadamente una manzana y media, el niño se detuvo, miró sonriendo a su padre y dijo: papá. Vaciló y su padre dijo: ¿sí? El niño hizo una pausa de 1 o 2 segundos y después añadió: si dices por favor, dejaré que me lleves en brazos. ¿Quién hubiera podido resistirse a esta clase de estímulo? Incluso un niño recién nacido estimula a sus padres a la acción. Y, como es natural, un progenitor estimula a su hijo. Lo hemos visto en el ejemplo de Thomas Edison y su madre. El hecho de tener confianza en un muchacho le da a este confianza en sí mismo. Cuando un niño se siente protegido por la segura creencia de que las cosas le irán bien, puede hacer las cosas mejor de lo que supone. Sus defensas se relajan y baja la guardia, puede dejar de gastar energía emocional, protegiéndose contra las posibles heridas del fracaso y dedicando su energía a buscar las probables recompensas del éxito, se siente relajado. La confianza ejerce un efecto evidente en su capacidad y saca lo mejor de sí mismo. «Mi madre fue la que me hizo», decía Edison. Y Napoleón Hill tuvo una experiencia a este respecto. La describe en los siguientes términos: «Cuando era joven, se me consideraba un bribón. Cuando se escapaba una vaca de los pastos, se rompía una presa o un árbol aparecía cortado misteriosamente, todo el mundo sospechaba del joven Napoleón Hill. Y, además, todas aquellas sospechas tenían su justificación. Mi madre había muerto, y mi padre y mis hermanos pensaban que era malo, razón por la cual yo era realmente bastante malo. Puesto que la gente me tenía en este concepto, no iba yo a decepcionarla. Un día, mi padre anunció que iba a volver a casarse. Todos nosotros nos preocupamos por la clase de nueva madre que íbamos a tener, pero yo, en particular, estaba decidido a que ninguna guión bajo nueva madre que entrara en nuestra casa pudiera hallar un lugar en mi corazón. Al final llegó el día en que aquella mujer desconocida entró en nuestro hogar. Mi padre permaneció al margen y dejó que ella manejara la situación a su manera. Recorrió la estancia y nos fue saludando alegremente a todos. Hasta que llegó a mí. Yo estaba rígido como un palo, con las manos cruzadas sobre el pecho, mirándola furioso sin la menor expresión de bienvenida en mis ojos. «Y este es Napoleón», dijo mi padre. «El peor muchacho de las colinas. Jamás olvidaré lo que hizo entonces mi madrastra». Apoyó ambas manos sobre mis hombros y me miró directamente a los ojos con un centelleo en los suyos que siempre recordaré con cariño. «¿El peor muchacho?», dijo. «De ninguna manera. Es el muchacho más listo de estas colinas y lo único que tenemos que hacer nosotros es sacarle de dentro estas cualidades. Mi madrastra fue siempre quien me ayudó a abrirme camino por mi cuenta con los arriesgados proyectos que más adelante se convirtieron en la columna vertebral de mi carrera. Jamás olvidaré la gran lección que me dio a propósito del estímulo a los demás, dándoles confianza en sí mismos. Porque mi madrastra fue quien me hizo. Su profundo amor y su confianza inquebrantable me estimularon a tratar de convertirme en la clase de muchacho que ella creía que era. Por consiguiente, puede usted estimular a los demás, teniendo confianza en ellos. La fe, correctamente entendida, es activa, no pasiva. La fe pasiva es una fuerza tan inoperante como la vista en un ojo que no observa. Cuando estimula usted a los demás teniendo confianza en ellos, su fe tiene que ser activa. Tiene usted que comprometerse en su creencia. Tiene que decirse que vas a alcanzar el éxito en esta labor, por consiguiente, me he comprometido y he comprometido a otros en tu éxito. Estamos aquí, esperándote. Cuando se tiene esta clase de confianza en otro hombre, este alcanza el éxito. La confianza puede expresarse también por carta. En realidad, una carta es un excelente instrumento para expresar los propios pensamientos y estimular a otra persona. Una carta puede cambiar una vida para mejor. La persona que escribe una carta influye en el subconsciente de quien la recibe por medio de la sugestión, y el poder de esta sugestión depende, como es lógico, de varios factores. Si usted es, por ejemplo, un progenitor y su hijo o su hija se encuentran en la escuela, puede alcanzar algo que tal vez no lograra de otro modo. Puede aprovechar la ocasión para, a. moldear el carácter de su hijo, b. discutir cuestiones que tal vez vacilaría en discutir o no tendría tiempo de plantear en una conversación, y, c. expresar sus pensamientos íntimos. Es posible que un muchacho o una muchacha no acepte de buen grado los consejos verbales, ya que el ambiente y las emociones que intervienen en el momento de la conversación pueden impedirlo. Sin embargo, el mismo muchacho o la misma muchacha apreciarían este mismo consejo en una carta sincera y cuidadosamente escrita. Para un hijo o una hija que se encuentran lejos de casa, una carta con todo su contenido, incluidos los consejos, es algo que se recibe con mucho agrado. Y si la carta está escrita adecuadamente, es posible que se lea, se estudie y sea objeto de frecuente meditación, y el ejecutivo o director de ventas que escribe el tipo adecuado de carta a sus vendedores puede estimularles a batir todos sus récords anteriores. De igual manera, el vendedor que le escribe una carta a su director de ventas se beneficiará de este instrumento de estímulo. Sin embargo, para escribir una carta hay que pensar. Por consiguiente, quien la escribe tiene que plasmar sus ideas sobre el papel. Y puede hacer preguntas destinadas a encauzar la mente del destinatario hacia los canales adecuados. puede incluso hacer una pregunta para recibir una carta en respuesta. O bien, cuando la persona de quien se desean recibir noticias no escribe, el interesado, como un experto en publicidad, puede utilizar un anzuelo. Es lo que hizo J. Pierpoint Morgan. Un medio para estimular a un estudiante universitario a que escriba. J. Pierpoint Morgan demostró que existe por lo menos un medio para conseguir que un estudiante universitario conteste a una carta. Su hermana se había quejado de que sus dos hijos universitarios no escribían a casa. El señor Morgan dijo que podría conseguir que los muchachos contestaran inmediatamente en caso de que él escribiera la carta. Y entonces su hermana le desafió a que lo demostrara. Él escribió una carta a cada uno de los sobrinos y recibió respuesta inmediata de ambos. Sorprendida, su hermana le preguntó, ¿cómo lo has conseguido? Morgan le entregó las cartas y ella observó que ambas contenían interesante información sobre la vida universitaria así como pensamientos acerca del hogar. Sin embargo, la postdata de ambas era parecida. Una de ellas decía, los $10 que decías incluir en la carta no los he recibido. Estimule por medio del ejemplo. Un director de ventas de éxito sabe que uno de los medios más eficaces para estimular a un vendedor estriba en darle un ejemplo cuando se trabaja con él. W. Clement Stone ha inspirado a muchas personas con la historia de cómo consiguió adiestrar a un vendedor que vivía en Sioux City, Iowa. He aquí su relato. Una noche escuché a uno de nuestros vendedores de Sioux City, Iowa, el cual se pasó más de 2 horas refunfuñando. No hacía más que repetir que había trabajado durante 2 días en Sioux Center sin conseguir ni una sola venta. Es imposible vender en Sioux Center, decía, porque las gentes de allí son holandesas, son muy cerradas y no le compran nada a un desconocido. Además, aquella zona lleva 5 años teniendo malas cosechas. Le sugerí que fuéramos a vender al día siguiente a Sioux Center, la localidad en la que él había trabajado 2 días sin vender nada. A la mañana siguiente nos dirigimos en automóvil a Sioux Center, donde tenía yo intención de demostrar que el vendedor con AMP que creía en los métodos de nuestra empresa y los utilizaba podría vender, cualesquiera que fueran los obstáculos. Y mientras el vendedor conducía el automóvil, yo cerré los ojos, me relajé, medité y me preparé mentalmente. Concentré mis pensamientos en las razones por las cuales yo debería vender a aquella gente y conseguiría vender, en lugar de concentrarme en las razones por las cuales no debería o no podría hacerlo. He aquí lo que pensé, él dice que son holandeses y cerrados, y que, por consiguiente, no comprarán. Estupendo. ¿Qué tiene eso de estupendo? Es bien sabido que, si se vende algo a algún miembro de un clan, sobre todo a un dirigente, puede venderse a todo el clan. Lo único necesario es que haga la primera venta a la persona más adecuada. Y lo haré aunque me lleve mucho tiempo. Además, él dice que la zona lleva 5 años teniendo malas cosechas. ¿Qué podría ser más maravilloso? Los holandeses son gente magnífica y ahorradora. Además, tienen mucho sentido de la responsabilidad y quieren proteger a sus familias y sus propiedades. Y, en realidad, es probable que no hayan adquirido ninguna póliza de seguros de accidente a ningún otro agente de seguro, ya que otros agentes ni siquiera lo habrán intentado. Porque, al igual que el vendedor que me acompaña, deben expresar una actitud mental negativa. Nuestras pólizas ofrecen una excelente protección a un precio muy bajo. La verdad es que no tropezaré con ninguna competencia. Y después me entregué a lo que yo llamo la preparación mental. Repetí para mis adentros con reverencia, sinceridad y esperanza, por favor, Dios mío, ayúdame a vender, por favor, Dios mío, ayúdame a vender, por favor, Dios mío, ayúdame a vender. Una y otra vez repetía, por favor, Dios mío, ayúdame a vender. Después eché un sueñecito. Cuando llegamos a Sioux Center, nos dirigimos al banco. El personal estaba integrado por un subdirector, un cajero y un contable. 20 minutos más tarde, el subdirector había contratado la máxima protección que nuestra compañía estaba dispuesta a vender. El cajero contrató también lo mismo. Al contable, sin embargo, no lo olvidaré jamás porque no compró nada. Y, empezando por el primer establecimiento comercial que encontramos al lado del banco, fuimos recorriendo sistemáticamente todas las tiendas y todos los despachos, entrevistamos a todas las personas de todos los establecimientos. Ocurrió algo asombroso, todas las personas a las que visitamos aquel día adquirieron la póliza máxima. Y no hubo ni una sola excepción. Mientras regresábamos en nuestro automóvil a Sioux City, di gracias al divino poder por la ayuda que me había otorgado. ¿Por qué alcancé yo el éxito en el mismo lugar en el que otro hombre había fracasado? En realidad, alcancé el éxito por las mismas razones por las cuales el otro había fracasado, exceptuando él. Algo más. Él decía que no se les podía vender nada porque eran holandeses y cerrados. Eso es una... Yo pensé que iban a comprar porque eran holandeses y cerrados. Eso es una AMP. Él dijo también que era imposible venderles nada porque llevaban 5 años con malas cosechas. Eso es una AMP. Yo sabía que iban a comprar porque llevaban 5 años con malas cosechas. Eso es una AMP. Y, finalmente, el algo más fue la diferencia entre la AMP y la AMP. Porque yo había pedido la ayuda y la guía divina. Es más, creía que ya la estaba recibiendo. Aquel vendedor regresó a Sioux Center y permaneció allí mucho tiempo. Y, cada uno de los días que estuvo allí, batió un récord de ventas. Ello ilustra el valor del estímulo a otra persona mediante el ejemplo, dado que aquel vendedor alcanzó el éxito allí donde había fracasado por haber aprendido a trabajar con una actitud mental positiva. Cuando quiera usted estimular, dígalo con un libro de inspiración y de acción mediante la autoayuda. Los más importantes factores para alcanzar el éxito en la venta son, en orden de importancia, a la inspiración a la acción, B, el conocimiento de una técnica eficaz de ventas para aquel determinado producto o servicio, lo cual se denomina conocimientos prácticos, y C, el conocimiento del producto o servicio en sí o conocimiento de la actividad. Estos mismos 3 principios pueden permitir alcanzar el éxito en cualquier negocio o profesión. El relato que acaba usted de leer, puede suponer que el vendedor tenía los correspondientes conocimientos prácticos de ventas y que conocía el servicio que estaba vendiendo. Pero le faltaba el ingrediente más importante, la inspiración a la acción. Hace muchos años, Morris Pickus, un conocido ejecutivo de ventas y asesor comercial, le ofreció a W. Clement Stone un ejemplar de la obra Piense y Hágase Rico. Desde entonces, este ha utilizado libros de inspiración como los que se citan en La Actitud Mental Positiva, un camino hacia el éxito para ayudar a los vendedores a desarrollar la necesaria inspiración a la acción. El señor Stone sabe que la inspiración y el entusiasmo son el alma de una organización de ventas. Y puesto que la llama de la inspiración y el entusiasmo se extingue a menos que se vaya reponiendo el combustible que la alimenta, el señor Stone tiene por norma procurar que sus representantes reciban con frecuencia libros de inspiración y de autoayuda con vistas a la acción. Ello además de las publicaciones semanales y mensuales destinadas a actuar como vitaminas mentales. Si sabe usted lo que estimula a una persona, puede realmente estimula. D. Joven, Walt Clark y Walter Clark Associates de Providence, Rhode Island tenía intención de ser médico. Pero, al crecer, pensó que prefería ser ingeniero. Y estudió ingeniería. En la Universidad de Columbia, sin embargo, el estudio del funcionamiento de la mente humana le pareció tan interesante y fascinante que cambió la ingeniería por la psicología. Y, al final, recibió un diploma de estudios universitarios. Walter Clark, que trabajaba como jefe de personal en los almacenes Mack y en otras conocidas empresas. Por aquel entonces, los tests psicológicos conocidos se dedicaban a proporcionar la información que a través de ellos se buscaba, el CI cociente intelectual del aspirante, sus aptitudes y su personalidad. Pero faltaba algo importante. Walter se propuso descubrir el factor que faltaba. Y pensó, un ingeniero puede seleccionar la pieza adecuada y colocarla en su sitio para que un aparato funcione con eficacia. Y eso es exactamente lo que yo quiero hacer con las personas. Quiero seleccionar a la persona adecuada para la tarea adecuada. Porque Walter, al igual que muchos jefes de personal, había observado que las personas fallaban aunque los tests psicológicos hubieran revelado que poseían suficiente inteligencia, cualidades y personalidad para alcanzar el éxito en su trabajo. ¿Por qué nos encontramos con tanto absentismo, cambios y fallos? Se preguntó. ¿Cuál es el factor que falta? La respuesta a su pregunta era tan fácil y sencilla que es auténticamente asombroso que otros psicólogos no la hubieran descubierto, porque una persona es algo más que un cuerpo mecánico. Es una mente con un cuerpo. Alcanza el éxito o fracasa porque se la ha estimulado o no se la ha estimulado. Por tanto, Walter se propuso desarrollar una técnica de análisis que, a, indicara las tendencias de conducta del individuo en un ambiente agradable u hostil, b, mostrara la clase de ambiente que le atraía o le repugnaba en situaciones favorables o desfavorables, c. indicar, esencialmente, qué era más natural al individuo. Se propuso, además, desarrollar una técnica que pudiera utilizarse para analizar con éxito las exigencias de una determinada actividad. Y como trabajaba con tesón y seguía investigando, Walter Clark encontró y reconoció con toda exactitud lo que andaba buscando. Porque desarrolló lo que él denominó análisis del vector de actividad, más conocido como ABA. Concretamente, el análisis se basa en la semántica, en la reacción del individuo a los símbolos verbales. A partir de las respuestas del aspirante, Clark confeccionaba un gráfico, ideó también una fórmula para diseñar un gráfico similar correspondiente a las distintas actividades. Cuando el diagrama del aspirante coincidía con el de la actividad, se alcanzaba una combinación perfecta. ¿Por qué? Porque entonces el aspirante desarrollaría una actividad que le sería natural. Y una persona que hace lo que le gusta hacer. Se divierte. El propósito exclusivo del ABA concebido por Walter Clark es el de ayudar a las direcciones de las empresas en a. la selección del personal, b. el desarrollo de la dirección, c. la eliminación del alto coste del absentismo, ch. el cambio de personal. Walter Clark alcanzó un importante objetivo concreto. W. Clement Stone llevaba muchos años buscando una herramienta científica de trabajo capaz de ayudarle a estimular a los representantes que tenía bajo su supervisión de tal manera que alcanzaran el éxito resolviendo sus problemas personales, familiares, sociales y profesionales. Buscaba una fórmula sencilla, precisa y de fácil utilización que eliminara las conjeturas y permitiera ahorrar tiempo cuando se aplicara a un individuo determinado en un ambiente determinado. De ahí que, habiendo oído hablar del ABA, el señor Stone lo investigara, comprendiendo inmediatamente que era la herramienta de trabajo que tanto tiempo llevaba buscando. Pudo ver que el ABA tenía posibilidades de ser utilizado para otros fines que iban mucho más allá de aquellos para los que había sido concebido. Y, al estudiarlo con Walter Clarke, sus guión bajo conclusiones se vieron confirmadas. Porque, cuando se conoce, a. cuáles son los rasgos de la personalidad del individuo, b. ¿cuál es su ambiente? C. ¿Qué le estimula? Entonces se puede estimular a este individuo. ¿Cómo estimular a otra persona? Punto. Durante la lectura de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, ¿ha podido usted comprender la importancia de la semántica, los símbolos verbales, la sugestión y la 8 autosugestión, en especial en el capítulo 4? El señor Clement Stone combinó ahora estos conocimientos con lo que ya había aprendido por medio del ABA. Y así hizo lo que para él fue un gran descubrimiento en la técnica de estimular a otras personas. El descubrimiento consistió en el hecho de que, con una AMP, uno puede llegar a ser lo que desee siempre que esté dispuesto a pagar el precio. Y ello es cierto con independencia de las pasadas experiencias, el cociente intelectual o el ambiente. Recuerde, usted tiene la facultad de elegir. No es necesario que estudie el ABA para aprender cómo estimularse a sí mismo y estimular a los demás. Sin embargo, no cabe duda de que ello le ayudaría. Porque, cuando se conoce lo que estimula a un individuo, se puede utilizar la técnica más adecuada. Y la sencilla técnica que puede usted utilizar para estimularse a sí mismo y estimular a los demás se basa en el uso de la sugestión y de la autosugestión. Vamos a concretarlo. 1. Si, por ejemplo, un vendedor es tímido y su trabajo le exige agresividad. A. El jefe de ventas utiliza la razón para explicar que la timidez y el temor son naturales. Demuestra que otros han superado la timidez. Recomienda después que el vendedor se repita con frecuencia una palabra o factor de automotivación que simbolice lo que él quiere ser. B. Y, en este caso, el vendedor repetirá cada mañana y varias veces a lo largo de todo el día las siguientes palabras con gran rapidez y frecuencia: sé agresivo. Sé agresivo. Y lo hará. Sobre todo, si experimenta una sensación de timidez en un determinado ambiente en el que sea necesario actuar. En tales circunstancias, actuará sirviéndose del mecanismo de autoarranque del hazlo ahora. 2. Cuando un jefe de ventas descubra que uno de sus hombres es mentiroso o no es honrado, mantendrá una conversación con el representante. Y si el representante muestra voluntad de superar aquel defecto, a. el jefe de ventas le expone de qué manera otros han resuelto dicha dificultad. Le ofrece al vendedor un libro, un artículo o un poema de inspiración o bien le recomienda la lectura de unos determinados pasajes de la Biblia. Hemos comprobado que libros como Yo Puedo de Ben Swetland y Te Desafío de William Danforth resultan especialmente eficaces. B. Y, en un caso parecido a B, el vendedor repetirá con gran rapidez por la mañana y a intervalos frecuentes durante todo el día. Sé sincero. Y lo hará especialmente en los momentos en que experimente la tentación de no ser honrado o de mentir en determinado ambiente, en el que le sea preciso tomar una decisión. Actuará entonces sirviéndose del factor de automotivación T en el valor de enfrentarte con la verdad, así como del mecanismo de autoarranque del hazlo ahora. Este plan ya tendría que ser ahora de fácil comprensión para usted, siendo así que se ha ilustrado con frecuencia a lo largo del presente libro. Y, dado que comprende su eficacia, usted mismo utilizará. Además, a diferencia de los cientos de miles de personas que han leído la autobiografía de Benjamin Franklin, utilizará ahora inmediatamente el método de Franklin para alcanzar el éxito. Usted, a diferencia de ellos, conoce el secreto para conseguir hacer las cosas, hazlo ahora. Utilice el método de Franklin para alcanzar resultados. Sí, muchos cientos de miles de personas han leído la autobiografía de Benjamin Franklin, y, sin embargo, no han aprendido de qué manera se pueden utilizar los principios del éxito que en ella se encierran. No obstante, hubo un hombre que sí lo aprendió, Frank Betjer. Él prestó atención a los mensajes que eran aplicables a su caso. Porque tenía un problema, era un fracasado en los negocios. Y buscaba una fórmula factible y práctica que le permitiera ayudarse a sí mismo. Y como sabía lo que andaba buscando, descubrió el secreto de Franklin. Franklin decía que debía todo su éxito y felicidad a una sola idea, una fórmula para la realización personal. Betjer reconoció esta fórmula y la utilizó. ¿Qué ocurrió? Que se elevó desde el fracaso hasta el éxito. Nos lo cuenta en su gran libro de estímulo Cómo pasé del fracaso al éxito en las ventas. ¿Y por qué no iba usted a poder utilizar la fórmula de Franklin para su realización personal? Puede hacerlo, si quiere. Si los autores de este libro consiguen estimularle de tal manera que utilice esta idea, usted podrá también pasar del fracaso al éxito tal como hizo Betjer. O, en caso de que no sea usted un fracasado, podrá, mediante el método de Franklin, obtener lo que busca, ya sea la sabiduría, la virtud, la felicidad, la salud o la riqueza. Betjer anotó sus objetivos en 13 tarjetas separadas. El primero de ellos se titula Entusiasmo. El factor de automotivación es, si quieres tener entusiasmo, actúa con entusiasmo. Tal como tan fehacientemente ha demostrado el gran maestro y psicólogo William James, las emociones no están inmediatamente sometidas a la razón, pero siempre están inmediatamente sometidas a la acción. Y la acción puede ser física o mental. Un pensamiento puede ser tan estimulante y eficaz como un hecho para que una emoción cambie de negativa a positiva. En este caso, el acto, ya sea físico o mental, precede a la emoción. Vea de qué manera actúa el plan. Como el propósito de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito es el de ayudarle a que se ayude a sí mismo, y como los autores desean que entre usted en acción, vamos a explicarle ahora de qué manera estimulamos a la acción a las personas que forman parte de un auditorio mediante el sistema Franklin Betjer. He aquí cómo hemos estimulado a muchos miles de estudiantes a aplicar el plan Franklin Betjer mediante la utilización de la tarjeta del entusiasmo y el factor de automotivación. Para tener entusiasmo, actúa con entusiasmo. Llamamos a un alumno y le damos una sencilla y eficaz lección que él aprende inmediatamente. He aquí cómo lo hacemos. Pruébelo. Reproducimos a continuación el diálogo que tendría lugar entre el instructor y el alumno. Nota. Las palabras del instructor figuran en redonda. Las respuestas del alumno van en cursiva. ¿Quiere usted sentir entusiasmo? Sí. Pues entonces, apréndase el factor de automotivación. Para tener entusiasmo, actúa con entusiasmo. Repita ahora esta frase. Para tener entusiasmo, actúa con entusiasmo. Muy bien. ¿Cuál es la palabra clave en esta afirmación? Actúa. Exactamente. Vamos a parafrasear el mensaje para que usted aprenda el principio y pueda establecer un nexo con él y adaptarlo a su propia vida. Si quiere usted estar enfermo, ¿qué hace? Actúo como si estuviera enfermo. Tiene razón. Y, si quiere estar melancólico, ¿qué hace? Actúo con melancolía. Ha acertado una vez más. Y, si quiere tener entusiasmo, ¿qué hace? Para tener entusiasmo. Actúo con entusiasmo. Entonces señalamos que se puede aplicar este factor de automotivación a cualquier virtud u objetivo personal deseable. Así, por ejemplo, podríamos elegir la justicia y una tarjeta en la que se dijera, para ser justo, actúa con justicia. Y entonces el instructor añadiría. Recuerde que, cuando usted acepta la idea de otra persona, esta idea se convierte en suya para su propio uso. Usted la posee. Ahora quiero que hable con un tono de voz entusiasta. Quiero que actúe con entusiasmo. Para hablar con entusiasmo, haga lo siguiente. 1. Hable en voz alta. Ello resulta especialmente necesario si está usted emocionalmente turbado, si está temblando por dentro cuando se enfrenta con el público. 2. Hable con rapidez. Su mente funciona a mayor velocidad cuando lo hace. Puede usted leer 2 libros con mayor comprensión en el mismo tiempo en que ahora lee 1, si se concentra y lee con rapidez. 3. Signo de exclamación abierta subraye. Subraye las palabras decisivas, las palabras que sean importantes para usted o para las personas que le escuchan. Una palabra como tú, por ejemplo. 4. Haga una pausa. Cuando hable con rapidez, haga una pausa en los lugares en que debería haber un punto, una coma u otro signo de puntuación en la escritura. Así utiliza usted el efecto dramático del silencio. La mente de la persona que escucha capta los pensamientos que usted ha expresado. La pausa tras una palabra que usted desea poner de relieve acentúa su importancia. 5. Mantenga un tono de voz agradable. De esta manera, al hablar en voz alta y con rapidez, elimina la aspereza. Exprésese mediante una sonrisa en su rostro y en sus ojos. 6. Module. Ello es importante cuando se habla durante largo rato. Recuerde que puede modular tanto el timbre como el volumen. Puede hablar en voz alta y cambiar intermitentemente a un tono de voz coloquial y a un timbre más bajo. 7. Cuando ya no tiemble en público, podrá usted hablar en un tono de voz entusiasta y coloquial. Hágalo ahora. En el capítulo anterior ha leído usted los 13 principios utilizados por Benjamin Franklin. Y aquí le hemos dicho que el entusiasmo es el primero de los 13 principios empleados por Frank Betjer. Y usted sabe que la actitud mental positiva es el primero de los 17 principios del éxito. Por consiguiente, si todavía no lo ha hecho, ponga a la primera de sus 17 tarjetas el título Desarrolla una actitud mental positiva. Siga con una tarjeta por cada uno de los 17 principios del éxito y utilice el método de Franklin para alcanzar resultados. Su acción obedeciendo al mecanismo de autoarranque del hazlo ahora. Demostraría definitivamente que está usted en condiciones de estimularse a sí mismo. Usted puede. Y, si sabe estimularse voluntariamente a sí mismo, le resultará fácil estimular a los demás. Y ahora que sabe cómo estimularse a sí mismo y estimular a los demás, ya está en condiciones de recibir la llave de la ciudadela de la riqueza. El siguiente capítulo responde a la pregunta, ¿existe algún atajo hacia la riqueza? Guía número 10, ideas a seguir, 1. A lo largo de su vida desempeña usted papeles dobles en los que usted estimula a los demás y ellos le estimulan a usted. Aprenda y aplique el arte del estímulo con una AMP. 2. Estimule a los demás a tener confianza en sí mismos, mostrándoles que confía en ellos y que confía en sí mismo. 3. Una carta puede cambiar la vida para bien. Adquiera la costumbre de estimular a sus seres queridos, escribiéndoles cartas que contengan buenas y saludables sugerencias. 4. Estimule a los demás por medio del ejemplo. 5. Cuando quiera estimular a alguien, dígalo con un libro de inspiración con vistas a una acción de autoayuda. 6. Si sabe lo que estimula a una persona, podrá usted estimularla, aprendiendo el arte del estímulo con una AMP. 7. Estimule a los demás mediante la sugestión. Estimúlese a sí mismo mediante la autosugestión. 8. Aunque sus emociones no siempre estén sometidas a la razón, sí están sometidas a la acción. Si recuerda algún ejemplo en el que es posible que usted experimente la emoción del temor, ¿qué acción cree usted que debe emprender para neutralizarla? 9. Para tener entusiasmo, actúe con entusiasmo. 10. Para hablar con entusiasmo y superar la timidez y el temor, A. Hable en voz alta, B. Hable con rapidez, C. Subraye las palabras importantes, CH. Haga una pausa donde haya un punto, una coma o cualquier otro signo de puntuación en el lenguaje escrito, D. Mantenga un tono de voz agradable, sin asperezas, y E. Utilice la modulación. 11. Empiece la primera de sus 17 tarjetas del éxito con una AMP. Hágalo ahora. Merece la pena rezar por cualquier cosa en la vida por la que valga la pena trabajar.